José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Tiempo de Juego en el que les estamos contando que el Barcelona ha ganado en San Mamés 2-0 al Athletic de Bilbao, que ha empatado el Atlético de Madrid otra vez, esta vez en casa en el Metropolitano contra el Villarreal, empate a 1, y esta mañana ha ganado el Valencia, le ha ganado al Deportivo Alavés en Vitoria 1-2. Y a esta hora de la noche, no es habitual, hay tiempo de juego. Ya saben, hay tiempo de juego, pero compartido. Ya saben que se retrasó el partido de las 4:30 entre el Sevilla y el Leganés por el calor y se está jugando desde las 10:30 de la noche. Vamos a situar cómo está el marcador. Nos van a acompañar durante toda la segunda parte con lo que vaya ocurriendo. Están Víctor Fernández, José Manuel Oliva, Luis Ángel Duque y Prieto. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. Está a punto de arrancar la segunda mitad. Recordemos al descanso, está ganando el Sevilla por 1-0. El gol de Ben Yedder en el minuto 17. Y antes de arrancar el segundo tiempo, hay cambio en el Leganés, Víctor.
Sí, un cambio que quizá sorprenda y también al profesor, porque se ha ido Amrabat y ha entrado el Zar. Es el cambio en el arranque de la segunda parte del Leganés.
Lo que se me ocurre es que pueda tener algún problema físico, porque ha estado bastante bien Amrabat en este primer tiempo. Pero es la noticia en el arranque del segundo tiempo. El Zar entra al terreno de juego, se marcha Amrabat. Está ganando el Sevilla por 1-0. Ya rueda la segunda parte, ya rueda la pelota en nervio.
¿Qué tiempo hace, Oliva? Víctor Fernández, de rebequita, camisa, manga corta. ¿Qué tiempo hace en el Sánchez Pizjuán?
Eso Víctor lo lleva a la perfección.
Rebequita sevillana, ¿sí? Que es una rebequita muy finita, muy finita, la que decía mi madre, niño, échate una rebequita.
Eso es.
Exactamente, échate una rebequita, pero muy finita, ¿eh?
Muy finita, está muy bien. Bueno, Luis Ángel Duque y Prieto están comentando el partido. Hola, Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves? ¿Cómo está jugando el Sevilla?
No está haciendo estamos viendo la mejor versión del Sevilla. Estamos viendo una versión condicionada por los últimos resultados, pero bueno, el resultado le ayuda a estar un poco más tranquilo, pero no es la mejor versión que vemos, ¿eh?
Luis Ángel Duque, hola, señor Duque, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está jugando el Leganés y qué quieres decir del cambio que ha hecho
Leganés? Szymanowski, perdona, penalti. Corro, pide un penalti. Penalti a favor del Leganés. Estaba delante Gorcha. El intento de remate con la cabeza de Szymanowski, no llega a tocar la pelota Szymanowski, está justo detrás Corcha, no duda el colegiado del partido, Medieval Jiménez en irse al punto de penalti. Penalti a favor del Leganés.
No sé, a ver qué imagen tenemos. El árbitro está muy
sí, cerca. Hay una, a ver, estamos viendo la repetición.
¿Penaltito o qué?
Centro del Zar, segundo
le toca
palo.
Un poco, pero yo creo que tiene más intención de tocarle que luego al final le toca.
Venga, ronda rápida. Pedro, para ti.
No, penalti.
Prieto, para ti.
¿Eh?
No.
Venga, va con el penalti. Ahora preguntamos a Luis Ángel.
En el minuto 2 de la segunda mitad, penalti a favor del Leganés. Está Szymanowski para golpear bajo palos David Soria. Va a pegarle al argentino la pelota. Pita Nervión. Soria bajo palos. Szymanowski. Gol. Gol. Lo tiró al centro, un poco picado, media altura, se había vencido a su derecha David Soria, convierte el penalti Szymanowski, empata el Leganés, 2:30, segunda mitad, Sevilla 1, Leganés 1.
Marca de penalti engañando al guardameta Szymanowski, quedaba Luis Ángel Duque por decir si le ha parecido penalti o no. Luis Ángel.
Pues yo creo que exagera mucho Szymanowski. El gesto puede ser que le toque, le ponga la palma de la mano, vamos, el jugador sevillista, pero
lo hace todo él, ¿eh?
Sí, pero yo, mira, a mí me gusta llamar al pan pan y al vino vino. Yo, desde luego, si hubiera sido árbitro, no lo hubiera pitado.
Víctor Fernández.
Bueno, estoy viendo ahora que estaba Szymanowski celebrando el gol. Debe haber algún aficionado del Leganés detrás del banquillo y ha tardado mucho en irse a su campo y estaba ahí discutiendo con Sarabia, muy cabreados en el Sevilla, que entienden que no ha habido penalti.
Y vaya, que
en
bien
el campo no daba esa impresión, ¿eh?
Qué bien ha lanzado el penalti.
Muy bien.
Qué bien ha lanzado el penalti, dándole, esperando el movimiento del portero, mirándole al portero fijamente y buscando el lugar Lo ha tirado perfecto.
Bueno, se pone muy atractivo el partido. Empate a uno en el inicio de la segunda parte con un penalti, penaltito, que diría Mendilibar. A mí me ha parecido poco para ser penalti, pero oye, a lo mejor es lo que la fuerza con la que le ha impulsado el defensa, la ha bastado al delantero para irse al suelo. Empate a uno en el Sánchez Pizjuán, por supuesto, están abiertos todos los comentaristas y también Oliva y Víctor Fernández para comentar lo que pase en el partido y, por supuesto, Pedro Martín.
Recuerdo que en la primera parte ha habido una jugada entre los dos mismos jugadores.
Exacto. Sí.
Y entonces el árbitro estaría con el run-run y ha visto la menor oportunidad.
Pero la de la primera parte ha sido falta o penalti.
Es que era una jugada muy parecida con sí. esta, pero parados, pues los dos. Entonces ha habido un pequeño forcejeo.
Parecía más que este.
Me sí. parecía más, sí.
Penalti,
sí.
Lo que pasa es que no nos han dado verdad, nada más que una toma muy, muy mala sí. y no se ha visto claro que un agarrón, pero a mí me pasa igual. Pero me parece más agarrón ese
correcto,
que lo que ha sucedido en esta acción.
Bueno, se pone muy interesante el partido. Empate a uno en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 1, Leganés 1. Acaba de marcar Simanowski de penalti. Y, por supuesto, como digo, abiertos todos los canales de información de este partido. Vamos a San Mamés, porque allí se están marchando, me imagino, los jugadores del Barcelona y también del Athletic de Bilbao. Saludamos a la gente que ha estado contando el partido. Está, por supuesto, Manuel Oliveros. Hola, Oli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Está también José Ángel Peña. Hola, Peña. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Y está Elena Condis también. Hola, Elena.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Alguna urgencia de los tres o voy por partes?
Por partes.
Por partes, muy bien. Condis, tú manda ahí, dirige. Oliveros, ¿qué tal el partido? ¿Qué tal el Barça? Bien la primera parte, mal la segunda, ¿no?
Sí, mal. Al final ha ganado 0-2 porque ha habido un contragolpe y Messi se le ha dado a Suárez y luego Kepa Paulinho, que llegaba por allá y ha marcado. Pero sí, es verdad que en la primera parte ha habido dos palos, el de Leo Messi, un jugadón tremendo, el de Paulinho, y podría ser distinto, pero en la segunda parte muy atrás. Menos mal que está Ter Stegen. Y después en la rueda de prensa, por ejemplo, con Ernesto Valverde, que naturalmente todo el pueblo de aquí le ha saludado, es muy agradable el volver aquí a San Mamés, ha dicho, por ejemplo, que él no ha celebrado demasiado los goles del Barça. Dice, es que yo tampoco soy de lanzar las campanas al vuelo, he estado comedido, pero me he alegrado mucho, ¿eh? Después teníamos una duda porque había gente que me llamaba, me decía, oye, que este Messi por televisión parece que se mete la mano ahí en el bíceps y tal, ¿está mal o no está mal? Se lo he preguntado, pero parece que no debe estar muy mal porque le he dicho que no le consta que tenga nada. Después, sabes que solamente ha habido un cambio y ha respondido así sobre esa situación Ernesto Valverde.
Había hecho un cambio, ha llegado tarde, bueno, tarde, no ha llegado tarde, ha llegado el momento justo porque cuando haces un cambio y pierdes, pues bueno, pues ya haces un cambio y ganas, bueno, vamos a dejarlo con que ha ido bien, ¿no? Y es verdad que no he hecho más cambios porque quería apuntalar el equipo y porque pensaba sobre todo que teníamos que defender las situaciones de estrategia, que es donde el Athletic nos iba a hacer daño. Que bueno, que si el marcador hubiese sido otro, pues podría haber optado por otra opción, pero no lo he visto claro. Y cuando lo ves claro, mejor es estarte quieto.
Cuando no ves claro la cosa, mejor quedarse quieto. El cambio ha sido Semedo por André Gómez. ¿Qué ha dicho Ziganda a Peña en la sala de prensa?
Bueno, pues evidentemente no sé si se puede hablar de derrotas dulces, no sé si existen, y ha dicho que tampoco se puede estar satisfecho si no se gana un partido, pero evidentemente, teniendo en cuenta de dónde vendía el equipo, de lo que necesitaba, sobre todo desde un punto de vista anímico, se puede concluir que este es un punto de apoyo muy importante de cara al futuro y sobre todo entiende que han completado el mejor partido, además ante uno de los mejores equipos, si no el mejor equipo de la liga.
¿Qué se les puede decir a los jugadores en una noche así?
Pues lo que les he dicho, les he felicitado, les he dicho que ha sido muy emocionante, por lo menos para mí, y que evidentemente no dormiremos porque hemos perdido, pero y estamos en sentido tristes, pero más que felicitarle, que si fuésemos capaces de repetir esto más a menudo, pues evidentemente sería tremendo para nosotros.
La pregunta de Ricardo Sierra en Movistar Partidazo. El Atleti luego está en la zona media de la tabla con 11 puntos y de momento pues le puede valer el juego frente a uno de los candidatos a ganar el título de liga, como es el Barcelona. Hay que decir que uno de los héroes del partido, la estrella del partido, ha sido Ter Stegen, que ha hecho dos manos, por lo menos, extraordinarias a jugadas de Aduri. Bueno, la gente del Barcelona, los jugadores del Barcelona, ¿qué dicen, Elena?
Pues en el vestuario son conscientes de que Ter Stegen está salvando puntos a este equipo. El Barça ya se ha marchado de aquí del nuevo San Mamés, ya va camino del aeropuerto de Bilbao para despegar hacia rumbo a Barcelona. Y hoy solo un protagonista aquí en las radios, Paulinho, que ha marcado el segundo gol del Barça en tiempo añadido. El brasileño ya igual a Luis Suárez con tres goles en Liga, y una vez más en la celebración hemos visto cómo se abrazaba con Leo Messi. Tiene muy buen feeling el brasileño y el argentino. Paulinho día a día deja claro en el campo que corre para Messi, que corre para el equipo, y hoy una vez más nos lo ha vuelto a repetir aquí en la zona mixta.
No me preocupo, es claro que yo fico feliz pelo gol. Mas fico muito mais feliz pela vitória, de ajudar o Barcelona, de ajudar os meus companheiros. como eu falei, correr para os meus companheiros é um prazer muito grande, e ajudá-los e, como eu falei, conquistar títulos, né? Conquistar vitórias, isso é o mais importante. Claro que quando você se faz um gol, você fica muito feliz.
Aí gol em Sevilla!
Sarabia, gol!
Que golazo! Madre mía!
Golazo de Sarabia! Robo de Nolito, acompaña a Sarabia la jugada, que se lleva la pelota, la conduce hasta la frontal del área y dispara con su pierna izquierda, potente arriba buscando la escuadra izquierda de la portería de Cuellar. Golazo de Sarabia, la puso en la escuadra, pone al Sevilla por delante de nuevo en el marcador, 9 de la segunda mitad, gol de Sarabia, Sevilla 2, Leganés 1.
Víctor Fernández, banquillo.
Bueno, saltó todo el banquillo para celebrar el golazo espectacular de Sarabia después de un error de Nolito. Cómo cogió la pelota en el centro del campo y cómo le pegó enorme a la escuadra. Señor Berizzo, este jugador es titular indiscutible en este momento.
Prieto, ¿qué te ha parecido?
Me ha parecido que Nolito va bien al robo de balón. No sé si se llega a ver falta. Lo que sí es Sarabia en conducción fantástico, y luego el golpeo que tiene de pierna izquierda es maravilloso. Imposible para el portero. De todos modos, el partido se había doblado un poquito. Ya lo veníamos analizando en la primera parte, que el Leganés es un equipo muy peligroso y que en cualquier situación te puede empatar. Pero el partido aún le queda mucho todavía.
Luis Ángel, ¿cómo ha defendido el Leganés esa jugada?
Yo creo, doy mucho mérito a Nolito porque perdió un balón, bajó para intentar recuperar. Creo, lo mismo que os he dicho, que para mí, viendo repeticiones del penalti, para mí el penalti no ha sido. Sin embargo, creo que ha podido haber falta de Nolito me parece que ha sido a Rubén Pérez. Luego, pues es verdad que ha habido un fallo, le ha hecho el relevo este Sarabia. Y bueno, el gol, fíjate, la araña la ha dejado con Parkinson. Estar dando salto la araña todavía. Mira, el año pasado
esa
metió...
Esa escuadra,
Sí, sí, mira, el año pasado, yo no sé si os acordáis...
El Leganés marcó uno también, un golazo, sí, el 2.
Con el interior del pie
Y además con el de la pocha, sí. Con el que se apoya, que es la derecha, ¿sabes?
Es verdad.
Y se puso el Sevilla 0-2, empató el Leganés a 2, le tuvo el Leganés ahí y un balón como a tres cuartas partes del campo, pegado un poco hacia la banda... de banquillo, la cogió con el empeine interior de la pierna derecha igual, macho, yo no sé.
Uy,
este
ojo,
chico
Raúl García, el córner que ponía buscando segundo palo, saca bien en defensa Kiaer. El Leganés ahora está insistiendo, el partido está muy abierto con 2-1 en el marcador.
Pero es impresionante que Berizzo no se haya dado cuenta hasta ahora que Sarabia tiene que ser titular indiscutible en este equipo. Es pero que ponía Montoya.
Claro, y además pasa una cosa, que no solo jugando de extremo, es que Sarabia te da la posibilidad de jugar como...
A ritmo, a velocidad.
Y te dan en el tribote del centro del campo, te puede jugar, que no lo ha probado todavía, jugar por delante. Esa situación,
el ritmo que tiene el jugador.
Es un futbolista moderno, de un dinamismo.
Lo que pasa es que el año pasado, acordaros que también le costó mucho entrar en el equipo. Y que cuando entró se convirtió en un fijo y este año...
¿Pero por qué no lo ponía?
Claro, es un jugador de los que tienes que meter en el campo porque además él te demuestra en el día a día que tiene que jugar.
Bueno, minuto 57 de partido. Está ganando el Sevilla 2-1. Está emocionantísima la noche en el Sánchez Pizjuán entre dos equipos que están muy igualados en la parte de arriba de la clasificación. El Sevilla es habitual. El Leganés es una auténtica sorpresa. Vamos a cerrar lo que ha pasado en San Mamés. Está Mónica Marchante, que hoy, como digo, el partido le ha dado Movistar partidazo y ha estado con la gente importante, con la gente guapa, que diría Manolo Oliveros, y antes creo que José Ángel Peña está con uno de los grandes protagonistas del partido. Ahora saludo a Mónica. Peña.
Sí, estamos con Ander Iturraspe, uno de los destacados sin duda en el partido de hoy, ese medio centro junto a Mikel San José primero y después Beñat, pues para completar, como decía Coco Ciganda, quizás el mejor partido de la temporada, y te escucha ya Corro.
Hola Iturraspe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya sé que cuando uno pierde no puede estar contento, pero habéis hecho buen partido, ¿eh?
Sí, la verdad es que es para estar orgullosos. El equipo ha competido bien, ha generado ocasiones suficientes como para no perder, pero hemos perdido. Pero bueno, al final es la línea a seguir y trataremos de hacerlo el jueves.
Con otro portero a lo mejor habíais empatado, ¿no? Digo, en el portero del Barcelona, claro.
Sí, bueno, al final la calidad del portero también. Ter Stegen es uno de los mejores y lo ha demostrado. Luego también hemos tocado alguna vez el palo también, y Bueno, hemos generado suficiente como para no perder.
Has jugado ya muchas veces contra el Barcelona. ¿Te parece que la primera parte juega bastante bien, pero que le falta, con respecto a otros años, el brillo que tenía antes el Barcelona y tu raspe?
Bueno, es mucho decir que sobre un equipo que está ganando todo. Está haciendo es un equipo muy, muy fiable, es difícil decir tanto.
¿Y qué te ha parecido, por ejemplo, Paulinho, que me parece que es la primera vez que juegas contra él en el centro del campo?
Sí, es la primera vez que he jugado contra él, creo. Es un jugador, la verdad es que les da cosas diferentes a lo que tienen y es un jugador importante.
¿Estás preocupado por cómo va la temporada? Pues estáis ahí en zona media de la tabla, con alguna dificultad en la Europa League. ¿Cómo estás viendo el inicio de temporada?
Bueno, es cierto. Al final el equipo pues está tratando de encontrarse, de ser regular, de hacer buenos resultados, que nos está costando últimamente. Pero al final partidos como el de hoy yo creo que son los que nos tienen que dar... nos marcan el camino un poco. Hoy hemos estado bien, hemos sido muy competitivos, hemos creado mucho y generado mucho, así que, bueno, esa es la línea a seguir.
¿Y tú qué tal estás, Ander? ¿Qué tal te ves?
Bien,
¿sí?
Bien.
Hoy has hecho
bien.
Un buen partido, ¿eh?
No, bien, bien, a gusto.
Estás contento, ¿no?
Hombre, contento no porque hemos perdido.
Sí,
pero
con tu rendimiento, pero bueno, porque, al final... Ander, hay que reconocer que... hace un par de años estabas en el top, ¿no?, de forma, y no sé si luego has perdido un poco y ahora vuelves a recuperar. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, está claro. Al final en la carrera de un jugador hay altibajos, tratamos de ser todos regulares y bueno, estoy, la verdad es que estoy contando con más protagonismo, sí. Ahora y trataré de jugar a mi mejor nivel.
¿Algo que reclamar del arbitraje? ¿Te ha parecido alguna jugada polémica, alguna cosa o no?
Creo que no, ha estado bien.
¿Estás contento, no? Pues eso es buena noticia para el árbitro, ¿eh? Que está contento.
Bien, sí.
Bueno, Iturraspe, gracias por atendernos, un abrazo.
Vale, a vosotros.
Hasta luego, Ander Iturraspe, que es muy importante para el Athletic Bilbao que esté en buen estado. Que voy a saludar a Mónica Marchante. Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué dice la gente guapa, la gente VIP, que has estado tú hablando con ella durante la transmisión?
Sí, bueno, hemos hablado con Guillermo Amor al final del partido. Le hemos preguntado, evidentemente, por André Gómez. Bueno, estaba muy contento, ¿eh? Dice que le ha gustado mucho el Barça y creo que le ha sorprendido un poco la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, decía que ha estado en la línea del equipo, que le ha gustado, que puede jugar en varias posiciones, que con el balón le gusta y que ha estado en la línea del Barça.
Sí, y has insistido ahí un poco por André Gómez porque parece que no cuadra mucho con el juego del Barcelona, ¿no? Pero ¿qué va a decir Amor, ¿no?, de su rendimiento, ¿no?
Sí, ya te digo que, bueno, ha tenido una lectura completamente diferente a la que nosotros, por ejemplo,
claro,
estábamos haciendo
claro,
durante
claro.
El partido,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, parece que le ha sorprendido. Estaba contento, ¿eh? Y es para estarlo por los resultados. Lo que pasa es que yo le he dicho, bueno, los resultados muy bien, pero las sensaciones de fútbol pues quizás no sean como para estar tan contento. Pero bueno, él me lo rebatía un poco. Está en su papel también, lógicamente, ¿no?, el portavoz del Barça.
¿Te ha llamado algo la atención de lo que hayas visto o todo tranquilo?
Me ha llamado la atención la explicación de Josu Ruti antes del partido, sí. Cuando le hemos preguntado sobre la renovación o no de Kepa.
Uh-huh.
Ha dicho que va a haber solución pronto. Este martes comparece el presidente del Atleti en estas comparecencias que hace todos los meses.
Sí.
Y ha dicho que no sabía si para el martes, pero que va a haber solución. Lo que pasa es que la solución no sabe... Más que solución, resolución o fin del culebrón. Pero me ha dado la impresión de que la solución quizás no sea la que todos esperan.
Peña, ¿tú qué sabes sobre ese tema?
Pues que hay un acuerdo en cuanto a lo que tiene que cobrar Kepa. El acuerdo es estar siempre que esté en el primer equipo entre los 5 mejor pagados, pero el jugador y los representantes quieren que el club asuma una cláusula de solo, lo de solo entre comillas, de 30 millones. Ahí está la madre del cordero, pero yo también creo que las cosas han cambiado y que se puede ser, en cuanto a la afición rojiblanca, algo más optimista.
Bueno, vamos a verlo durante los próximos días. Mónica, gracias, un beso.
Otro.
Hasta luego. Oli, Elena, ¿queréis decir alguna cosa más?
Sí, por parte mía, una cosa, por ejemplo, al margen de lo que hemos comentado anteriormente sobre la rueda de prensa de Ernesto Valverde, también un periodista argentino del diario La Nación le ha preguntado si lo de las noticias políticas en Cataluña afecta o no al equipo, ¿no? Dice, no, nosotros nos centramos en el fútbol, que no nos va nada mal, es decir, que están absolutamente aislados del malestar que puede o no haber en la situación sociopolítica en Cataluña.
Ajá. Elena.
El Barça entrena mañana a las 12 ya para preparar el partido de Champions del martes en Atenas. Será baja Gerard Piqué porque está sancionado y en principio tampoco va a viajar Andrés Iniesta porque Valverde le ha dado prácticamente como descartado ya.
Gracias a los dos. Manolo, Elena, un beso, hasta luego.
Y a los ingenieros.
A los ingenieros, como siempre, ahora le digo a Peña que quién está hoy. Peña, ¿qué pasa?
Pues Dani Martínez y José Luis Sinovas.
¿No dices nada más? ¿Todo terminado o qué?
Sí, bueno, está, ya era el último que quedaba Ander Iturraspe, ¿no? Y que ahora, bueno, pues lo doy, servirá si el jueves el Atleti sigue vivo en Europa. A Cuco Ziganda lo ha dicho, esta sí que es una final, porque para poder seguir hay que ganar al Östersund sueco.
Vamos a verlo, que es un rival que le plantó serias dificultades en el otro partido. Sí,
yo no recuerdo un repaso como
que
el
dio
de Suecia.
Sí,
vamos, o sea, ni el Barcelona, ni el Madrid, ni nada, vamos, esperemos que no sea esa la diferencia real y el jueves se pueda
parecía
demostrar.
Parecía el Santos de Pelé.
Sí, oye, entraban como el cuchillo en la mantequilla, el tópico, pero vamos, por todos los lados, y además con una clarividencia, menos mal que Reyn estuvo de 10, pero bueno, a ver si el jueves es otra historia, porque aquí hay dudas, hay nerviosismo, hay cierta decepción e incluso depresión colectiva. El partido de hoy ayuda, pero si no tiene continuidad el jueves, podemos volver a las andadas. Hombre, por ejemplo, una notición como la renovación de Kepa podría ayudar.
Bueno, pues a ver si se produce durante la semana que viene. Peña, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
En San Mamés ganó el Barça. Atleti de Bilbao 0, Barça 2, goles de Messi y de Paulinho. Messi y Paulinho. Y bueno, les cuento cómo está la liga por arriba. Ahora mismo el Barça tiene 28 puntos, el Valencia 24, Real Madrid y Atlético tienen 20. Vamos a ver cómo termina el partido Leganés y Sevilla para situar los puestos de la Europa League, porque el Villarreal tiene ahora 17 puntos por abajo, Las Palmas tiene 6, Alavés tiene 3 y Málaga tiene 1. Mañana a las 4 de la tarde, a las 4 y cuarto de la tarde, se juega un partido que va a llamar mucho la atención, el Girona-Real Madrid. Durante toda la semana se ha venido hablando de cómo iba a ser el ambiente durante el partido, involucrando lo que ha sucedido durante toda la semana y los últimos días en Cataluña y en España. Y había cierta expectación. Hombre, esto yo creo que es casi seguidismo, que empieza una noticia, esa del autobús, que no sé qué, ya les contamos aquí que el autobús del Madrid a Cataluña no suele viajar, y menos esta semana porque va a viajar a Londres para jugar el partido frente al Tottenham de la Liga de Campeones, pero se ha creado una cierta expectación sobre cuál va a ser el recibimiento al Real Madrid, y allí que estamos, en la puerta del hotel del Real Madrid, donde está ya pernoctando esta noche. Y allí hay un redactor de la cadena COPE y del Tiempo de Juego que se llama Carles Valdellou. Hola, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Ahí estás en la puerta, ¿no?
Sí, estamos en el coche, porque la temperatura baja.
¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Hace frío o qué?
Sí, está bajando bastante la temperatura, tanto que incluso, de hecho, el seguridad que está en la puerta de acceso al hotel, pues le han tenido que traer un cafelillo porque el pobre hombre se estaba frotando las manos, supongo más por el frío que por otra cosa, a no ser que le hayan llamado para decirle que le había tocado la lotería o alguna cosa, pero vamos, yo creo que le da el frío.
Carles, hasta ahora, ¿cuánta gente hay en la puerta del hotel?
Pues nada, no hay ninguna persona. De hecho, mira, el equipo ha llegado alrededor de las 8:30 al aeropuerto de Girona, entonces a partir de aquí sí que había unas 300 personas que han animado al equipo, todo seguido desde el Real Madrid. Los Mossos de Escuadra y la seguridad del aeropuerto han habilitado un pasillo para que toda la expedición pudiera desplazarse hacia el autobús. El trayecto se ha hecho sin ningún tipo de problema. De hecho, para que la gente tenga al menos una fotografía explícita de lo que ha sido el desplazamiento, iban tres furgonas de los Mossos de Escuadra por la parte delantera del autobús. Después también en la retaguardia había tres furgones más que han escoltado al autobús hasta el AC Villavista, que está, para que nos entendamos, en una de las partes de la ciudad más elevadas, es decir, una parte apartada de la ciudad que, recordemos, este fin de semana están fiestas mayores. Por tanto, se escuchan petardos, se escucha música, hay mucha gente por la calle porque, bueno, la gente está intentando disfrutar de esta celebración. Había unas 150 personas en la puerta del hotel. Se ha habilitado, como decíamos, un cordón policial para que el autobús pudiera pasar y todo se ha hecho con total normalidad. A partir de aquí, los jugadores ya han ido hacia sus habitaciones. Y sí que había un acuerdo con distintos peñistas que tenían una acreditación, estaban en una lista, para que pudieran acceder a uno de los comedores del hotel donde Kiko Casilla y Marco Asensio han firmado algunos autógrafos. Eran alrededor de unos 50-60 y, como hemos contado hace un rato también, pues bueno, ha habido un detalle por parte del club en el que han visto que ha habido algunos niños que se habían quedado en la puerta de la salida del hotel y lo que han hecho es, pues para que nos entendamos, hablando en un vocabulario vulgar, hacer la vista gorda y salir a buscarlos para que los niños pudieran acceder dentro y tener esa fotografía firmada por parte de los dos jugadores del Real Madrid. Insisto, con total normalidad, la gente con las camisetas, las bufandas del Real Madrid, animando a sus ídolos, y cuando se ha acabado la firma, todo el mundo se ha ido para casa. De hecho, hace ya 50 minutos que solo queda este vigilante de seguridad a la puerta.
Bueno, lo que ha hecho Carlas es constatar, por lo menos lo que yo intuía, que absoluta tranquilidad, esperemos que mañana también, por supuesto, en el partido Girona-Real Madrid. Te dejamos arrancar el coche, ir a casa y luego nos cuentas alguna noticia del Girona Deportiva para el partido de mañana. Gracias, Carlas.
A vosotros, hombre.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Qué noticias tienes tú de la llegada del Real Madrid?
Bueno, que todo ha sido tranquilo. Me comentaban desde la expedición, que como ha contado nuestro compañero, pues ha habido un gran recibimiento tanto en el aeropuerto como en el hotel, y al final se ha subido también al avión Florentino Pérez. En un principio no estaba previsto, luego parecía que iba a acudir mañana para estar presente en la comida directiva y luego en el palco de Montilivi, pero al final, como digo, se ha animado y para darle total naturalidad al asunto ha viajado con la expedición y también ha firmado unos cuantos autógrafos tanto en el hotel como en el aeropuerto.
Vale, pues luego nos cuentas noticias deportivas. Tranquilidad en la llegada del Real Madrid a Girona, como es, yo creo que natural y habitual. Insisto en que espero que mañana no ocurra nada. Yo creo que no va a ocurrir nada, pero bueno, como los tiempos que corren cada hora que pasa o cada minuto que pasa es una secuencia diferente, pero yo en principio creo que no va a pasar nada. Como dijo Manolo Lama, que mañana contra el partido, que acudirá con absoluta tranquilidad al estadio de Montilivi para vivir este Girona-Real Madrid. Hasta luego, Mielito.
Hasta luego.
Estos son Zidane y Machín, hablando de este asunto.
Yo veo solo una cosa, el partido mañana, y nada más. Yo sé que hay mucho ruido alrededor, muchas cosas, y no me voy a meter en este asunto. Nosotros vamos a viajar y pensar únicamente en el partido de mañana, que lo que me importa a mí es lo que vamos a hacer en el campo y nada más.
Creo que no había tampoco ningún motivo para que hubiera tanta alarma. La afición de Girona es una afición súper respetuosa, súper cívica, que está deseosa de fútbol de primera división y que esto para nosotros es una fiesta, el que pueda venir si no el mejor, uno de los mejores equipos del mundo, a enfrentarse de tú a tú contra el equipo de todos los gironís, ¿no? Así que espero que lo disfrutemos como debemos el partido con el Real Madrid.
Ahora volvemos a este partido. Sánchez Pizjuán, minuto de juego y resultado, Oliva.
Estamos en el 25 y medio de la segunda mitad, partido abierto, como está apretando el Leganés, que ha dispuesto de alguna que otra ocasión también el Sevilla en un disparo al travesaño, parte superior de Nolito. Estamos en el casi 26, segunda mitad, partido abierto en este tramo final de encuentro, Sevilla 2, Leganés 1.
Javi, Catalina, dale.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Está pasando y en COPE te lo contamos.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor.
Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña y que el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas.
El cese del presidente de la Generalidad Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y del resto de la gente.
Actualizando los datos minuto a minuto.
La consigna más repetida es que quiten la bandera española del Palau de la.
El resumen de las medidas es muy sintético. Tú has anunciado y has recordado.
Se han llegado a reunir a 37.000 personas.
La última hora en la antena, en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Una locura que va a pasar a los libros de historia y posiblemente a los libros de psiquiatría.
Está pasando. Estás en COPE.
Solo en Vision Lab. Gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en derecho bancario.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Igual te la damos. Ahora tienes 2.000 razones más para tener un Mercedes, porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes del 2009, te regalamos 2.000 euros para que te compres el Mercedes que quieras. Solo hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En Pelostop Men estamos de aniversario. Somos la primera marca de depilación láser especializada en hombres, ofreciendo tratamientos personalizados e indoloros gracias a nuestra tecnología innovadora. Ven a probarnos y depílate lo que quieras por 49 euros la sesión hasta final de mes. Primera consulta y prueba gratuita. Busca tu centro más cercano en pelostop.es.
Por tu coche usado, Argüelles te da más. Te lo pagan en una hora, Argüelles te da más. Y porque tienen siempre el mejor precio. Todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7.
91-447-8888.
Y argüelles-automóviles.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Sigue el Sevilla 2, Leganés 1. Faltan 15 minutos para que termine el partido. Estamos muy pendientes de lo que ocurra allí. Antes de ir con los sonidos del día, un par de cosas. Lo primero, un abrazo muy fuerte para nuestro compañero Manolo Sanchís, que hoy ha pasado por el trance de perder a su padre, a Manuel Sanchís Martínez, que además fue jugador del Real Madrid, ganador de una Copa de Europa con el Real Madrid, la sexta, la del equipo Yeyé. Fue internacional, jugó, Pedrito, el padre de Sanchís, el Mundial del 66, ¿no? 66
en Inglaterra, sí, fue campeón de Europa con el Madrid ese mismo año. Había llegado al Madrid procedente del Valladolid. Antes había jugado en el Condal, un equipo que luego fue filial del Barcelona y acabó su carrera en el Córdoba.
Ha muerto a la edad de 79 años. La capilla queda instalada en el tanatorio de la M30 en Madrid. Un abrazo, Capi. Un abrazo, Manolo Sanchís, por supuesto. Lo sentimos muchísimo. La otra noticia de la tarde es deportiva. No ha sido buena, porque vaya parada, Oliva, que acaba de hacer el portero del Leganés, ¿eh?
Vaya paradón de Cuellar, el remate de Ben Yedder. Pudo cerrar el partido el Sevilla, pero en el intento de resolución de la jugada del delantero francés se encontró con el cuerpo del guardameta Cuellar. Ha podido llegar el tercero del Sevilla.
Está atacando ahora bastante el Sevilla. Decía que la otra noticia de la tarde es mala. Hemos perdido el Mundial Sub-17. Jugaba España contra Inglaterra. Creíamos que íbamos a ganar porque íbamos 2-0 con dos goles de Sergio Gómez, el jugador del Barça, y nos han metido 5. España 2, Inglaterra 5. Enhorabuena a esta generación de futbolistas que ha ilusionado a una parte de la afición con jugadores que seguro van a estar en grandes equipos como Ferran Martínez en el Valencia o Abel en el Barcelona o algunos jugadores que han estado jugando con el Real Madrid y ahora estaban en la selección sub-17, un equipo que dirige Santi Denia. Luego vamos a estar en la India. Y ahora yo creo que lo que procede es que Isaac Avilés nos cuente qué está pensando la gente y por dónde puede opinar, Isaac.
Hoy recibiendo los mensajes, Corro, ya sabes, a través de @tjcope y también en el móvil del programa, en el 637-230010. La gente contenta por lo menos con los puntos que sigue sacando el Barça. Decía un oyente, el Barça no brilla pero gana. Para levantar títulos de liga hay que sumar puntos y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Visca el Barça. Al Athletic, decía otro, le ha faltado contundencia en la definición. El Barça sale vivo de San Mamés por deméritos del Athletic de cara al gol. Y hablando de goles, decía un oyente, otro gol más de Paulinho. Tengo ganas de escuchar lo que decís del brasileño, que me hizo mucha gracia lo que decíais cuando llegó al Barça.
¿Quién decía?
Lo ha dicho en plural, o sea que se referiría a más de uno. En el Atlético de Madrid, decía un oyente, está claro que nos falta un hombre de gol. Quizá la solución sea Diego Costa, pero si queremos hacer cosas importantes en Liga y Champions, necesitamos un hombre fuerte. Y muchos comentarios también hablando del Sevilla, decían dos. Un oyente decía, no vendáis humo, por favor, este Sevilla no juega nada. Y decía otro, yo confío en Berizzo, creo que su fichaje fue muy acertado, pero tiene mucho trabajo por delante.
Víctor Fernández, está preparando un cambio de los buenos el Sevilla, ¿no?
Sí, está preparando un cambio, va a salir al terreno de juego Jesús Navas porque creo que anda lesionado Corchá.
Sí, tiene algún problema, sí. Corchá, y ahora el que tiene algún problema también es el portero del Sevilla.
Sí, está
David
ocupado.
Soria en un centro desde la izquierda de Gabriel, ha ido a bloquear arriba y parecía haberse hecho daño en la caída. Ahora ya se recupera el portero y procede ya al cambio.
Quedan muy pocos minutos.
Va le pisa a Bobby, corro, 15,
le pisa,
pisa,
¿no?
Bobby,
sí. Le pisa, sí, la pisa Bobby a... al portero de Soria. ¿Qué veis, Prieto, en este tramo final de partido, Luis Ángel? Prieto, pues, Luis Ángel.
Ah, no, es que le daba prioridad a Prieto por ser el que juega en casa.
Dale tú.
Bueno, pues nada. Hombre, estoy viendo que el Leganés no le queda otro remedio que irse a ver si consigue el empate. Ha habido una ocasión hace ya unos cuantos minutos de un pase de Gabriel magnífico a Eraso, que se ha trastabillado, y luego el Sevilla también ha tirado al larguero. Bueno, como dicen los compañeros, como dice Oliva, pues el partido está abierto y yo creo que todavía queda tiempo para que el Lega podamos empatar.
A ver si nos da tiempo a volver a los minutos finales cuando cuente yo los datos y las voces de la jornada con el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't. De la victoria del Barcelona frente al Atleti de Bilbao por 2-0 y de lo que está haciendo el Sevilla con el Leganés, ganar 2-1 esta tarde en el Metropolitano. Atlético de Madrid 1-1, ha marcado Correa para el Atlético de Madrid, Baca para el Villarreal, Calleja, entrenador del Villarreal, reconoce a sus jugadores el mérito de empatar y Simeone ve cosas buenas.
Está claro que el punto no sabe a poco, pero me quedo con un montón de cosas buenas. De los últimos partidos sin duda fue el mejor, por intensidad, por agresividad, por ritmo de juego, por posibilidades de gol, por sensación de ganar el partido y nada, de fútbol. Hay momentos que hay que apretar y bueno, este es uno de los cuales hay que estar fuerte y es la única manera que se va a volver a la senda del triunfo.
Le doy más mérito a mis jugadores. Ellos, una vez que se ponen con el resultado a favor, es un equipo que defiende muy bien y es verdad que es raro que no mantengan ese resultado y eso tiene mucho valor por nuestra parte. Hemos desarrollado durante esos minutos nuestro mejor juego, al final ha venido la recompensa del 1-1.
Datos del partido, Pedro.
Pues dos datos significativos de lo que es el Atlético Madrid esta temporada. Correa, con apenas 4 goles, es el máximo goleador. De los 6 goles que ha recibido el Atlético Madrid en esta liga, 5 han sido de cabeza. Ha aprovechado Godín el partido para convertirse ya en el extranjero con más partidos en la historia del club, 315 partidos con el Atlético de Madrid. Y luego, para ver el vaso medio lleno, cuarta liga que el Atlético de Madrid empieza con 10 jornadas sin perder, primera con Simeone, y para verlo medio vacío, solamente 5 victorias en 14 partidos esta temporada.
De 7 partidos, y añado yo, Liga, Copa y Liga de Campeones, solo ha ganado una, derrota del Chelsea, empate con Leganés, Barcelona, Carabaj, Elche y Villarreal, y la victoria del Celta, que es la única que ha conseguido en los últimos tiempos. Bueno, en Vitoria esta mañana a la vez 1, Valencia 2, marcó para el Valencia Zaza, empató Alexis y Rodrigo de penalti que era, por mano de Rodrigo Eli, consiguió la victoria. Marcelino se quita mérito, y De Biasi como Brotons. Enfadado pero feliz.
¿Qué puedo decir? Que soy bastante enfadado por el resultado. Soy al revés muy feliz por cómo ha actuado el equipo. Ellos no han chutado la portería nuestra nunca. Han hecho 2 tiros, 2 goles. Y cuando han tenido una media oportunidad han hecho gol.
¿Qué parte o qué porcentaje de culpa crees que tienes tú en la victoria del Valencia?
Un 1%. El 99% es de los jugadores. Lo difícil es jugar al fútbol. Y los entrenadores sin los futbolistas no tenemos ningún porvenir.
Datos de este partido, Pedro.
Bueno, pues ahí sigue el mejor Valencia de todos los tiempos. Hoy ha conseguido la sexta victoria consecutiva en Liga, que es igualar su récord histórico también. Han vuelto a marcar Zaza, que ha marcado en las 6 últimas jornadas, como hicieron Mundo con el Valencia en la temporada 43-44 y Diarte en la 76-77. Y gol de Rodrigo, que es el máximo goleador español en esta Liga, con 6 goles. Y el Alavés a lo suyo, 5 partidos en casa, 5 derrotas. 10 partidos en esta liga, 9 derrotas.
Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Getafe Real Sociedad, a las 4 y cuarto ya hemos dicho el Girona Real Madrid, y a las 6 y media Eibar Levante, a las 9 menos cuarto Málaga Celta. Para el lunes quedan el Español Betis y en Las Palmas Deportivo. En segunda estos resultados, Sporting de Gijón 2 Almería 0, Lugo 1 Nástic de Tarragona 0, Cádiz 0 Rayo 0 y Albacete 0 Huesca 0. Por cierto que en este partido, verán las imágenes, una parte de las imágenes, Mariano Vitolo ha recibido 10 puntos en el pene, le ha pisado su compañero Zozulia. No nos queremos ni imaginar el dolor que supone eso. Ayer Zaragoza 0, Cultural Leonesa 0. Mañana hay un Tenerife Osasuna, de los partidos que juegan con equipos de arriba. En ascenso Lugo y Sporting, 23 puntos el Lugo, 22 el Sporting. Osasuna, Huesca y Rayo tienen 20 y Granada tiene 19. Más cosas, motos, Gran Premio de Malasia. La carrera de MotoGP es a las 8 de la mañana. Márquez puede ser campeón del mundo, la combinación más fácil que quede primero o segundo. Pedrosa sale primero, Dovizioso tercero, Márquez sale séptimo.
Lástima que cometí un error en la última curva, en el quali, me he caído, he tenido que coger la otra moto, no era la misma sensación y todo y así he hecho 2 vueltas desastrosas, 2 vueltas que bueno, ha tocado aquí, así que bueno, salimos séptimos. Pero a nivel de ritmo no estamos para ganar, no estamos como Australia, pero tampoco estamos para hacer séptimos.
Tenemos coches, motos en Malasia, coches en México, Gran Premio de México, la carrera es a las 8 de la tarde. A Hamilton le vale con ser quinto para ganar su cuarto mundial. Sale primero Vettel, segundo Verstappen, tercero sale Hamilton, noveno sale Carlos Sainz. Fernando Alonso ha terminado decimocuarto, aunque sale decimoctavo por una sanción, pero frótense los ojos, incluso los oídos. Alonso está contento.
El mejor fin de semana seguramente de todo el campeonato, pero bueno, tenemos por desgracia la penalización del motor, salimos último y penúltimo, mañana será casi imposible coger puntos porque en esta recta tampoco vamos a poder adelantar, pero bueno, estamos preparando de la mejor manera posible el 2018 y bueno, hoy por primera vez quizás en todo el campeonato o en estos tres años podemos estar más o menos seguros de que teníamos el mejor coche hoy en la pista.
Increíble, qué cosas pasan a Fernando Alonso. Bueno, dos cosas más, ACB, dos partidos. Burgos 95, Real Madrid 100, le ha costado al Real Madrid. El Real Madrid lleva 6 de 6 en la Liga ACB y ha perdido el Fuenlabrada, 65-73 contra Obradoiro, primera derrota del Fuenlabrada. Y ha jugado España de balonmano un partido amistoso internacional y ha ganado a uno de los que son los mejores del mundo. Alemania 24, España 26. Situamos el Sánchez-Pizjuán. ¿Cómo va la cosa, Oliva?
39.5 de la segunda mitad. El Sevilla ha podido cerrar el partido. Ha tenido un par de ocasiones. Vanega, un mano a mano con pierna izquierda, que resolvió horrible. Luego un disparo desde la frontal de área que se marchó a la izquierda de la portería del Leganés. Cuando tenía abierto a Nolito en el costado izquierdo para recibir en ventaja la pelota. Y ahora, ojo, que va Ben Yedder en el mano a mano. Están fuera de juego Ben Yedder. Es un tramo de partido, los 7-8 últimos minutos, en los que el Sevilla está dominando claramente. Está perdonando al Leganés. Hay partido, casi 40 de la segunda mitad. Sevilla 2, Leganés 1.
Prieto, ¿cómo ves el final de partido?
Bueno, la ventaja del resultado no tiene que ver tanto con la ventaja que está teniendo en el campo. El Sevilla es verdad que con los cambios ha cogido un poquito más de dinamismo, está más rápido, pero los resultados le deja poco margen. La incorporación de Jesús Navas me parece una decisión muy acertada, pero me sigue faltando, por ejemplo, en esta segunda parte, el cambio de Muriel por Ben Yedder, que lo tendría que haber hecho antes, porque creo que un jugador es más rápido que el otro y Muriel te da mucho en contraataque, pero El partido, el Leganés lo va a llevar en estos últimos minutos a un partido complicado.
Seguro. Atento al ataque, Oliva.
Ojo, Navas la pone, saca la defensa al Leganés. El balón le va a quedar a Vanega en la frontal del área. Toca con Ensonsi. Ensonsi tiene a Ben Yedder más abierto. Ataca al Sevilla, que quiere cerrar el partido, pero que tiene una falta de pegada brutal. Sí. Este es un equipo que tiene una
problema,
falta de gol tremendo.
Tremendo. Con el gol tremendo, Oliva.
Porque ha generado lo suficiente depende, para tener el partido cerrado.
Y luego depende mucho del juego de Vanega. Y Vanega ahora mismo está pasando un bachecillo.
Ojo, Ensonsi dentro del área, el remate. Córner. Toca en Brasana. Se va a córner. Otra ocasión más del Sevilla.
Luis Ángel, ¿cómo lo ves?
Pues jodido.
Sí, mala hora. Mala hora por estar Sevilla apretando.
Ahora los últimos minutos, la verdad, mal. Yo creo que el Sevilla ha cambiado mucho. Los cambios han sido revulsivos.
Lo han mejorado, es verdad.
Mientras que en el Leganés los cambios no han sido revulsivos.
Vamos con el córner.
Hay córner que va a botar Vanega, la pone, entraba Pizarro al remate, saca defensa de Leganés, el rechaza Nolito, la volea desviada a la izquierda de la bordería de Cuellar. Le va a tocar sufrir al Sevilla en este partido, que entra ya en el tramo final, en el 41.5, 2-1, hay saque de portería para el Leganés. Recuerda, Víctor, lo que han cambiado los entradones, las modificaciones que ha hecho el Leganés, que está ahora con dos delanteros y la presencia, por ejemplo, de Navas o Vanega en el centro del campo.
Sí, salió Darco por Rubén Pérez y salió también Naranjo por Gabriel. Y en el Sevilla entró Vanega por Crondelli hace ya un buen rato. Y también ha salido Jesús Navas por Corchea. Está jugando Sarabia de lateral derecho.
Sí. Tiene que ver con molestias de Corchea, me parece.
Bueno, esto, Prieto, Duque, Oliva, Víctor, es fútbol de verano, ¿eh? Es increíble que a finales del mes de octubre, aquí estamos, 12 y 13 minutos de la noche, estamos contando un partido, hace buena temperatura, la gente se lo está pasando bien y está emocionante el partido. Ahora vuelvo en el tramo final, voy a ir adelantando cosas con la gente que ha estado viendo el partido entre el Barcelona y el Atleti de Bilbao. Hola, Miguel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Hola, buenas noches a todos.
Está Roberto Palomar también. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Os ha gustado el Barça, sí o no?
No.
A mí no.
Pues la verdad es que flojísimo, para que nos vamos a engañar. Diría que de los autores de Casillas y Ronaldo tenemos ahora
Ter Stegen y Messi. Está bien eso.
Y se ha desplomado, me ha parecido, en la segunda parte el Barça.
Ni siquiera en lo que decimos Miguel, Dani y Roberto, de que la primera parte ha estado bien, ha sido fantástica, ha estado bien, ¿no?
Correcto. Sin
presumir, que decía Luis Aragonés,
sí,
¿no?
Sí, y sin el fútbol marca de la casa que se corresponde con este equipo, probablemente porque en el centro del campo no había ningún futbolista con esa identidad. Pero en el segundo tiempo, que podía haber, digamos, tocado, que es una cosa que sabe hacer, y controlar la situación, se le ha complicado mucho y...
A lo mejor esto es así, ¿eh?
Bueno, puede ser, puede ser.
A lo mejor es que es así, sí, ¿no? A lo mejor estamos esperando una cosa que no llega, ¿no?
La historia del fútbol se trata de que la gloria se la lleva el que gana, pero los que pensamos que cómo se gana y también cómo se pierde es importante, bueno, pues lo de hoy no convence y, en cambio, podía haber pasado perfectamente que fuera un empate del Atleti y nadie podría discutírselo.
Sí, yo creo que el Atleti merecía el empate seguro. Yo creo que todo el mundo, hasta el culé más culé, seguro que está de acuerdo en esto. Y yo no sé cuántos partidos llevamos del Barça vistos entre Supercopa, Copa, Champions y Liga, pero a mí el Barça me ha gustado un ratito contra la Juve, o bueno, vamos a decir el partido de la Juve, y media parte del Metropolitano, y ya está. Y lo demás lo ha ganado todo, es que lo ha ganado todo, pero jugar a fútbol no ha jugado para mí a nada. Y hay cosas que a lo mejor son secundarias, pero que yo no entiendo, como que te gastas 30 millones de euros en un lateral derecho y pones a Sergi Roberto, que me parece mejor centrocampista que lateral. Es decir, creo que Semedo es mejor lateral que Sergi Roberto y que Sergi Roberto es mejor centrocampista, o incluso, para ponerlo en la banda si quieres, es mejor que André Gómez. Y luego sí que es verdad que hay cosas o alguna noticia buena, como por ejemplo, yo no tengo ningún problema en reconocer que a mí siempre me ha puesto nervioso Ter Stegen y he dudado de él en las primeras temporadas, y eso que el equipo ganó una Champions con él el año de Berlín, pero que este año está inmenso y ha crecido muchísimo y está
bien. Ha sacado dos manos.
Ha sido el mejor del Barça.
Una en uno contra uno de Aduriz y otro remate de cabeza también, me parece, de Aduriz en la segunda parte, que son paradones de puntos.
Sí, yo creo que incluso ha sido hoy más que Messi a la hora de poner en una balanza quién ha influido más en el resultado del Barça. Yo creo que ha sido más Ter Stegen que Messi. A Messi le damos también un poco por hecho, ¿no? Que siempre va a surgir y que siempre va a marcar. Es impresionante cómo ha aparecido hoy en el gol. Podemos comentar también la jugada que se le ha ido al poste, que ha sido maravillosa. Según lo mires, unos dicen vaya gol que ha fallado Messi, otros decimos vaya jugada.
Hay que llegar hasta ahí, ¿no?
Y hacer lo que ha hecho en el último momento, ese 1-2 que hace ahí, ese juego de pies es fantástico. Pero es verdad que se echa de menos un juego del Barça pues mucho más consolidado, mucho más profundo. Ha salido con una base de mínimos a San Mamés, porque tienes que salir así. Entonces la primera parte parecía una cosa y luego le hemos visto cómo se ha ido enfriando, pues hasta acabar a merced prácticamente del Athletic. Bueno, tiene esa parte de equipo imbatible, o que no pierde, o que es muy difícil de derrotar, que la tuvo el Madrid en muchos momentos de la temporada pasada. Acordaros que decíamos, no juega mucho, pero no hay quien le gane. Bueno, pues el Barça tiene también esa resistencia a la derrota que le permite sumar puntos. ¿Va a ser todo el año así? Yo creo que no. A mí me parece que se tienen que ir incorporando jugadores, que tienen que ir mejorando su momento.
Estaba pensando, según lo he dicho yo, Roberto, que hay que esperar cuando vuelva Dembélé, a lo mejor si cambia la cara del equipo. Perdóname un segundo, que estamos en el tiempo de añadido en el Sánchez Pizjuán y vamos a rematar el partido. Oliva.
Quedan 90 segundos para el final. El Sevilla está ganando por 2-1. Tiene la pelota en portería contraria, cerquita del área de Cuellar, pero hay falta en ataque de Steven Ensonsi. Le va a tocar al Sevilla sufrir. Nadie se mueve en la grada. 2-1, final apretado en Nervión, Víctor.
Sí, nadie se mueve porque es cierto que el Sevilla en el tramo final ha empujado algo al Leganés, pero el partido está muy abierto y la falta de pegada está castigando también al Sevilla,
que ha contado con un montón de ocasiones para haber cerrado el encuentro, pero que le toca sufrir. Despeja la pelota Kjaer. Está Navas metido de lateral derecho. Aprieta ahora el Leganés, balón para Bobby. Ahí va Bobby jugando con Brasana. Apertura banda izquierda para Szymanowski. Ojo que se mete Brasana. Brasana que la pone. Saca Kjaer en el primer palo con la cabeza. El rechazo le cae a Szymanowski. Toca Navas. Ahí saque de banda a favor del Leganés. Queda medio minuto de partido. 2-1 gana el Sevilla, la pone Raúl García. Bobby buscaba el remate, va a sacar Kjaer, la saca de segunda Vanega, el balón le queda a Siobas, se ayuda con la mano, dice el colegiado, que hay falta a favor del Sevilla, que se va a tomar un respiro y que va a intentar que el partido muera ahí.
Prieto Duque.
Bueno, pues, hombre, a ver, yo creo que el Leganés va a perder un partido con un gol que ha venido precedido de una falta de Nolito, que luego ha sido un golazo. pero tampoco puedo decir que el resultado es injusto, porque el Sevilla ha tenido más ocasiones, sobre todo en los minutos finales del segundo tiempo. También es verdad, y tengo que decir, que si el partido hubiese acabara en empate,
se acabó.
Yo creo que tampoco sería injusto.
Dale, Oliva.
Se acabó el partido en Nervión. El Sevilla se reencuentra con la victoria, que le pone a un punto del Atlético de Madrid y no pierde de vista al Valencia, que lo tiene a 5. Una magnífica noticia para Berisso, Sevilla 2. Los goles de Ben Yedder en el 17 de la primera parte. Empató Szymanowski de penalti en el segundo minuto de la segunda mitad. Y un golazo de Sarabia con un balón que se clavó en la escuadra izquierda de la portería de Cuellar. Le ha dado el triunfo al Sevilla. Sevilla 2, Leganés 1 en la retirada de equipos. Víctor.
Bueno, se saludan los jugadores ahora en el terreno de juego. Un Sevilla que se despide del partido con una victoria, pero sin convencer en el juego. Deja muchas dudas el Sevilla en lo que lleva realizando, pero hoy era muy importante ganar, teniendo en cuenta también el partido trascendental el miércoles en Liga de Campeones, para aminorar un poco la crítica que caía sobre el entrenador y sobre el equipo.
El Sevilla es quinto, 19 puntos. El Leganés se queda séptimo con 17. Lo próximo de Sevilla es un partido muy importante contra el Sparta de Moscú en la Liga de Campeones el próximo miércoles. Prieto, ¿tú qué es lo que queréis decir sobre el partido? Que habéis ido comentando algunas cosas.
Nada, yo por ejemplo hoy el Sevilla, que era un partido muy difícil para el Sevilla, porque sobre todo por el momento en el que venía, con muchas derrotas, con desconfianza en el equipo. El equipo no ha jugado, no ha dado la mejor versión de lo que puede dar. Pero es verdad que a mí en estos últimos 20 minutos de la segunda parte el equipo me ha gustado. Los cambios le han mejorado al equipo y ha podido marcar más diferencias en el resultado. En esa parte sí me ha gustado. Me parece que es muy importante la recuperación de Nsonsi para este equipo. Y luego el entrenador está intentando encontrar un equipo equilibrado. Tenemos problemas con el gol y hay que intentar mejorar mucho el balance defensivo. Pero bueno, en la altura en la que estamos de temporada y después de estos últimos cuatro partidos, conseguir una victoria es un calmante fantástico para el equipo.
Luis Ángel.
Pues hombre, yo creo que el Leganés una vez más ha demostrado que puede competir como ha competido esta noche ante cualquier rival. Fíjate, el Sevilla, aunque esté en horas bajas, pero allí en su campo, yo creo que el Leganés ha sido fiel a sus señas de identidad. Ha sido un equipo tremendamente difícil. Bueno, y las circunstancias del fútbol, pues pierdes un partido, pero yo creo que la imagen del Lega es buena, y además el colchón de puntos que tiene. Fíjate que el año pasado la primera vuelta terminó con 18 puntos y ahora en 10 jornadas lleva 17, con lo cual es para estar tranquilo, para seguir creyendo sin duda en este equipo. Y bueno, pues ahora otra salida dificilísima el sábado con el Valencia. Pero lo bueno del fútbol es que cada semana te examinas, y dentro de un terreno de juego, pues son 11 contra 11, o sea que a mí el Leganés me ha gustado, pero tengo que reconocer que en esos últimos minutos el Sevilla ha podido sentenciar.
Muy bien, Prieto, Duque, un abrazo a los dos, ¿eh?
Cuidaron
muchas
mucho,
gracias,
amigos.
Buenas noches.
Hasta luego. Oliva, los mejores.
En el Sevilla me ha gustado mucho el partido de Sarabia, ha sido espectacular el partido de Sarabia. Y en el Leganés, bueno, la primera parte ha sido muy buena Dan Rabat, que ha sido cambiado al descanso, algo francamente raro, pero me ha gustado, por ejemplo, mucho la segunda mitad y la presencia que ha tenido, incluso hasta que llegó el momento del cambio. Me estaba gustando Gabriel, pero también ha sido sustituido.
¿El árbitro del partido, Pedro?
Pues ha pitado un penalti a favor del Leganés, que pensamos que no es, porque es un empujón muy muy pequeño de Corcha sobre Szymanowski. Y luego no he visto yo la jugada del gol del Sevilla, la segunda, pero decís que ha habido falta previa en el robo de balón, así es que
regular.
Cuatro sobre 10.
A Sarabia con Ismael Medina.
Aunque hemos tenido alguna más.
Bueno, cuéntame tú el gol. En la tele es un golazo espectacular cuando lo ves.
Sí, sabía que le tenía que pegar. En el momento que la vi ahí, decidí pegarle, aunque tenía, me parece que a la izquierda un compañero, pero me vi con confianza y lo intenté.
Tu primer gol de la temporada en Liga, el año pasado anotaste 8.
Sí, voy a intentar seguir aportando al equipo, todo mi trabajo, ya sea en goles, asistencias o trabajo, como, como me necesite el míster y bueno, para eso estamos yo y todos los jugadores.
Golazo de Sarabia que ha permitido la victoria del Sevilla. Volveremos al Sánchez Pizjuán para escuchar lo que dicen los protagonistas. Bueno, que hemos hecho ahí un coitus interruptus con el partido del Barcelona. ¿Qué queréis decir más? ¿Que resaltar alguna? Bueno, yo digo las cosas gourmet, que recopilando un poco las que habéis dicho, la parada de Ter Stegen a la jugada de Aduriz es extraordinaria.
Las dos.
Luego la jugada de Messi es otra cosa para llevarse a la boca, de estas cosas que te van dejando los partidos, que aunque sean malos, eso es para comérselo. Y no sé si queréis decir algo más sobre la evolución del Barcelona o dónde va a llegar, ¿no?
Pues no sé. Los estadísticos dicen que es el mejor arranque de la historia, que lo ha igualado. Y probablemente, pues por puntos lo sea. Por juego, desde luego, no. Estamos de acuerdo que no tiene futbolistas como los que tenía para jugar de una manera determinada y subir el nivel, pero sí tiene futbolistas para jugar más de lo que juega. Están tardando en entrar algunos en forma. Veremos, con el tiempo tiene que mejorar, y si es capaz de llegar al mercado de invierno de la misma manera, pues tiene todo el segundo tramo del año, de la temporada, perdón, para elevar el tono, porque los resultados no se puede pedir más. El único partido que no ha ganado, para mí, es el que mejor ha jugado.
Sí, totalmente de acuerdo en esta última parte, bueno, en todo. En general, preguntabas por la evolución. Yo creo que el problema de la evolución es que no hay evolución, es que estamos... Yo no veo ninguna diferencia del Barça, sí, lógicamente, afortunadamente, desde la Supercopa, en la que el Madrid le pasó por encima, pero te tengo que decir que veo más diferencia en el Madrid en negativo que no en el Barça en positivo, pero no veo ninguna diferencia en cualquiera de las jornadas de liga que se han ido produciendo y se han ido sucediendo. Hay algún detalle, una vez está De Blufeu, el otro día no está, un día está André Gómez, pero en general el equipo no te demuestra nada, y hay jugadores en concreto, caso por ejemplo de Luis Suárez, que creo que incluso va peor, ¿no? O le veo menos cada...
Tiene día. Frases, pero claro, le falta relato, sí, al Barça.
Y... Claro, yo eso me refería, que yo creo que un Luis Suárez y algún más se incorporarán a ese buen nivel, sí, de Messi. Igual que, por ejemplo, me parece una agradable sorpresa lo de Paulinho. Poco más se le puede pedir a un jugador que vino como vino, ¿no? Que vino casi en medio de alguna mofa. Y bueno, pues fíjate, rindiendo, dando resultados, sabiendo lo que tiene que hacer.
Lleva los mismos goles que Suárez.
Pero yo recuerdo esa frase suya de estoy encantado, yo he venido aquí a correr para Messi, y corría que se las pelaba hoy en el último gol, hasta que ha llegado ahí y lo ha remachado. Bueno, un tipo que sabe cuál es su trabajo en el equipo y que además lo está haciendo muy bien. Pero yo, es que el Barça solo puede ir para arriba en cuanto a juego, porque está muy plano y está ganando, y yo me imagino que se incorporarán al nivel jugadores, y luego supongo que Valverde también irá afinando. Si una de las características del juego del equipo de Valverde es que tiene cierto gusto exquisito por el juego, y no lo está demostrando.
Ahora, otra cosa, Jordi Alba con Messi, que ya sé que Messi se relaciona bien con el balón con todo el mundo, pero con Jordi Alba parece que tiene algo especial esa banda. Messi se relaciona bien con todo el mundo, le da un balón a uno y se lo devuelve al pie, si no, él lo hace bueno, pero con Jordi Alba parece que tiene alguna cosa, y hoy lo ha demostrado en el gol que ha marcado. Os despido, pero me apunto una de las frases que habéis dicho. Rico, dos puntos. El Barça tiene frases, le falta relato, que es una palabra muy utilizada en los últimos tiempos, pero está muy bien la frase. Un abrazo, Rico.
Muy agradecido.
Hasta luego.
Por la mención.
No, hombre, joder. Hasta luego, Rico.
Bueno.
Adiós, Enabre. Gracias.
Un abrazo.
Sí. Adiós, Dani. Hasta luego. Roberto, ¿te quedas para decir algo del Atlético?
Sí, hombre.
Pues aguántame un segundo, nada más. Aquí estamos, vale, en tiempo de juego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.739, serie 17.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 91 550 1515. expertos en derecho bancario.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Se llega a situaciones de exclusión por mil causas difíciles de afrontar y superar. Detrás de estas situaciones complicadas existen personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia doméstica, drogadictos, menores indefensos, seres excluidos a cuyo encuentro sale Cáritas Madrid acompañándoles en su camino difícil. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Llévate un Dacia y tienes el seguro gratuito durante un año en toda la gama.
¿Y si me compro un Sandero?
Claro.
¿Y un Logi?
También.
Espera, ¿y un Duster?
Un Duster también.
Cuando decimos que tienes un año de seguro gratuito en toda la gama, es que lo tienes. Oferta RC Bank. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
El pase de Griezmann siendo hacia la derecha. Segunda maravilla, el control orientado de Correa. El balón al fondo de la portería del Villarreal. Se adelanta el Atlético.
Viene Castillejo. ¡Gol de Vaca!
¡Gol, gol, 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 gol! El córner desde la izquierda. Se anticipa Vaca. En la frontal del área chica. Remata de cabeza el colombiano. Atlético de Madrid 1, Villarreal 1.
Atlético de Madrid 1, Villarreal 1. Han estado contando el partido Antonio Ruiz y Rubén Martín. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, Corro, ¿qué tal?
Y Rubén Martín, hola, Rubén.
Buenas noches.
¿Cómo suenan tus goles en la música de Spector, de Celestine?
De Spector Gadget, ¿eh?
Bueno, y está Roberto también para decir alguna cosa del Atlético de Madrid. Bueno, pues sí, el empate es el denominador común en el Atlético de Madrid en los últimos tiempos. Es cierto que derrota el después de ganar al Sevilla, derrota el Chelsea, ha empatado con Leganés, Barcelona, Carabat, Elche y Villarreal y ha ganado solo al Celta. Sí, pues hay un denominador común que es que no le da para más de momento al Atlético de Madrid. Rubén, Antonio.
Bueno, yo el partido de hoy lo he visto como el retrato de un equipo que sigue teniendo muchos problemas para ser contundente, que tiene muchos problemas para buscar o encontrar oro en un partido y que cuando lo encuentra lo protege como si le fuera la vida en ello sin buscar ampliar ese tesoro, ¿no? Hoy ha pasado que el primer tiempo para mí ha sido muy insulso hasta el minuto 40. Hasta el minuto 40 el Atlético de Madrid solo ha tirado entre palos un tirito de Correa tibio que ha parado el portero. A partir del 40 se ha tenido 39, 38, 40, ha tenido una reacción, ha tenido, bueno, pues ha ido para arriba, ¿no? Con ese modo Calderón que puso tan de moda el Atlético de Madrid cuando intentaba arrollar con mucha intensidad y con mucho coraje la puerta contraria, pues ha tenido tres ocasiones, una de Godín de cabeza, otra de Saúl que han sacado bajo palos. En ese momento sí veíamos al Atlético de Madrid, pero han sido cinco minutos. Luego el resto del partido ha sido un gol, golazo de Correa, que acabamos de oír, y dedicarse a proteger esa renta sin pensar que enfrente hay un equipo que es un buen equipo, ¿no?, y que siempre le hace daño.
Hombre, yo del partido de hoy diría que de los futbolistas que han jugado de titulares, en su mejor versión solo está Oblak y a veces cerca Saúl. ninguno de los cuatro defensas, el resto de los centrocampistas y, por supuesto, ninguno de los dos delanteros, salvo Correa, al que no habíamos visto también como ahora, están rindiendo a su mejor nivel. Si a eso le unes, que es un equipo que no ha podido fichar este verano, encuentras este Atlético de Madrid. O sea, ese es el contexto, claro. Luego en los partidos se va desarrollando de distinta manera.
Roberto, pero deja un momento, Antonio, que diga Roberto y ahora profundizamos.
Sí, a mí sigue sin decirme nada el juego del Atlético de Madrid. Ha sido un poco un quiero y no puedo. Es verdad que ha habido ahí un momento que parecía que podía cerrar el partido, por lo menos encontrar ese segundo gol que le diera la tranquilidad y encarar lo que quedaba de otra manera, pero es que yo sigo viendo, no sé ya si llamarlo paso atrás, hoy tampoco ha sido exactamente un paso atrás, pero sí con el 1-0 ahí echando la cuenta de la vieja, a ver cómo protejo esta moledita que tengo y que no me la roben, y pum, luego llega el zarpazo final, que igual hasta Oblak que ha podido hacer algo más, y te quedas con un empate que es que en la Liga, a lo mejor en Champions y con la calculadora, pues le puedes sacar rédito, en la Liga no te vale para nada ahora, que tienes al Valencia, que tienes a un Real Madrid que ya te están desplazando de ese podio. Yo creo que necesita un paso adelante clarísimo.
¿Ha habido paso atrás hoy? Pregunto. ¿Ha habido paso atrás?
Yo creo que ha habido paso atrás.
Tiene un tiz natural este Atlético de Madrid, el de los últimos partidos. Tiene un tiz natural, yo creo que es por inseguridad. Tiende a protegerse y a blindarse cuando consigue algo. Lo que decía Roberto, esa monedita de oro que era el gol de Correa, pues para ellos podía haber sido el fin del partido y a partir de ahí intentan que se acabe así. Lo que pasa es que cuando haces eso y empiezas a ceder terreno y espacio al rival, cuando es un rival con soluciones como el Villarreal, pues te hace daño.
Pero el paso atrás, yo creo, si la pregunta es si lo ha dado hoy Simeone, como la otra vez le pasó. Cuando metió a un centrocampista para quitar un delantero, que eso le ha pasado a veces, yo creo que hoy no. O sea, el cambio es un delantero por otro, entonces yo creo que el paso atrás lo da el equipo.
Hoy solo ha hecho un cambio, como Valverde. Valverde ha dicho que sí. Si no lo ves claro, quédate quieto.
Vieto por Gameiro.
Y debe haber pensado lo mismo el Cholo, que solo ha hecho Vieto por Gameiro.
Pero fíjate, Ecorro, a mí
sí,
hoy...
Sí, pero Vieto tampoco ha jugado de punta a punta, ¿eh? Ha jugado
sí, ha jugado 4-3-3, porque ha hecho a Griezmann a la izquierda y Correa a la derecha. Sí, así hicieron 4-3-3.
Vieto desde que ha salido no lo hemos visto.
¿Sí? Claro, eso es verdad. Pero yo, fíjate, sobre esto del paso atrás, sí quiero decir una cosa, porque hoy... y desde hace mucho tiempo, no sé si alguna vez desde que llegó Simeone, yo no lo había visto, Corro. Hoy hay marejada en torno a Simeone en la afición del Atlético de Madrid.
No, el otro día tiramos una encuesta, esta que hacemos en el local en Deportes Jope, sobre quién había tenido la culpa del último partido del Atlético de Madrid en Elche. El Elche, si los jugadores son Simeone, y salió un 30%+ Simeone, que a mí ya me pareció noticia.
Sí.
Digo,
y yo sobre eso sí
que... Pero vamos, no digo que haya que poner en duda al Cholo. A lo mejor hay gente que piensa que...
Nada más tenías que ir hoy al Metropolitano y escuchar a la gente o escuchar a la gente cuando salía. Pero fíjate, el Atlético de Madrid puede perder un partido, puede perder una Liga o puede perder una Champions. Pero lo que no puede perder es su identidad. Y cuando la gente del Atlético de Madrid va al Metropolitano, campo nuevo, asientos cómodos, ya no es la actitud del Calderón. Cuando la gente se cree...
Está bien lo que dices,
con el,
¿eh?
Cuando
está
la gente
bien.
Se
no
cree
digo
con
que
el
sea,
derecho...
Que sea, o sea, lo único que pase...
No,
pero
escucha,
bien.
Corro, que todo tiene que ver. Cuando la gente se cree con el derecho a ganar y no es la rebeldía esta de la que hablaba Simeone, o sea, el Atlético de Madrid puede perder un partido o la Liga, pero no puede perder su identidad. Y yo creo que hay actitudes de nuevo rico en parte de la afición del
bueno,
Atlético.
Bueno, es que en realidad el Atlético siempre ha sido un rico, ¿eh?
Yo no estoy de
el
acuerdo,
Atlético
eso,
siempre ha sido un rico, lo que fue venido a menos, ¿no? Un rico venido a menos.
La gente lo que... Hoy, por ejemplo, a mí me han llegado varios WhatsApp de gente que estaba en el campo, de amigos y amigas, y me comentaban que estaban desanimados, desencantados, que por eso no animaban, porque se veía un silencio ahí en el resto del campo.
Ha coincidido un poco con una huelga de brazos caídos de voces caídas del fondo.
Sí, pero aparte de la huelga de animación, es que el resto del estadio tampoco estaba invitado a animar. A mí me contaban efectivamente que les aburría, que era un equipo insulso, que
claro,
era un equipo que no transmitía el alma del que habla Rubén, que ha tenido antaño, ¿no? Que ha tenido hace no mucho, vamos, hace muy poquito.
Es que van pasando los minutos, hoy pasan los minutos y ves que nada, en global pasan los partidos y ves que sigues empatando. Y luego hay un cierto temor, sobrevuela, porque es evidente, eso te lo dice la matemática, que te puedes quedar fuera en la Champions. ¿Y qué haces tú con tus zapatos nuevos, que es el estadio, no? Bueno, pues ese temor yo creo que existe, así que el Atlético tiene que espabilar.
Bueno, recuerden que la próxima cita es el Carabaj, que todo el mundo piensa que lo va a ganar el Atlético de Madrid, pero como no lo ganes, tienes un lío extraordinario en el partido que tienes en el Metropolitano.
Y dentro del vestuario, yo creo que ya se empiezan a sentir que hay algo que no funciona en el equipo y que ese algo está llegando a la grada, porque vamos a escuchar ahora a Juanfran. Sí, que es uno de los dos hombres que ha salido. Luego te contaré lo que ha pasado.
Han tardado muchísimo en salir, ¿no?
Ha habido un amago 2 horas casi.
¿2 horas? Casi
1:45 han entrenado el... Bueno, luego te lo cuento. Venga, vamos a ir primero a Juanfran, hablando con vehemencia de que sigue creyendo en este equipo, como todos creemos, pero se le nota en el tono que hay un poquito ahí de dolor, ¿eh?
Creo que hemos hecho un gran partido, muy completo, de los mejores de esta temporada, muy parecido al de Roma, y que hemos merecido mucho más. El que haya visto el partido se irá a casa o estará en casa pensando que el Atlético de Madrid merecía ganar hoy el partido. Al aficionado del Atlético de Madrid no le puedo decir otra cosa que nos dejamos la vida por ganar, por ser los mejores, por competir contra los mejores y ser de los mejores, y este año lo vamos a hacer. Llevamos muchos años siendo de los mejores equipos de Europa, de los mejores de esta liga, y este año no va a ser diferente.
En los últimos 6 partidos, el equipo ha empatado 5, es cierto que no pierde, es una derrota en lo que va de temporada, pero tampoco gana. No sé si termináis de estar del todo satisfechos dentro del vestuario con los empates que está dejando el equipo.
No lo estamos. Este es un equipo ganador. Nosotros no vivimos de los empates, no vivimos de ganar una vez cada 2 semanas, vivimos de ganar todas las semanas, y ese listón lo hemos puesto nosotros todos estos años. Entonces, todo lo que sea debajo de ese listón, vosotros nos exigís mucho más, nosotros nos exigimos mucho más. Y bueno, pienso que vamos a llegar a ese punto que hemos tenido todos estos años, y confío en el equipo, estamos fuertes, y bueno, el martes después de ganar se va a ver diferente la situación.
Mensaje optimista, como siempre, de Juanfran.
Me gusta mucho.
Sí, voz autorizada, por supuesto, el vestuario.
Es víscera pura, de verdad, ¿no? Y nadie duda de la honradez de este grupo, que es lo que... Hay un momento de la rueda de prensa que parece que Juanfran reivindica, nadie duda de eso, ¿eh? Y nadie duda de la honradez y que se dejan todo, eso está claro.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué querías contar?
Bueno, ha pasado que han tardado 1:45, sabes que ahora la zona vista de los jugadores del Atlético de Madrid en el Metropolitano se hace en la sala de prensa, se sientan después de los entrenadores los jugadores que hablan, y tú tienes que ponerte enfrente como si fuera el entrenador a hacer preguntas,
si fuera el primer ministro.
Vale, como si fuera una rueda de prensa de entrenadores. Entonces han tardado 1:45, no hemos tenido ninguna noticia del club en torno a por qué podía pasar eso, nadie nos ha dicho nada, 1 hora esperando, 1:30, 1:45. Ha habido un amago de rebelión de todos los medios, hemos querido, bueno, pues como que nadie informa y nadie sale, pues vámonos. Y ha habido un amago de rebelión, y justo cuando ya empezábamos a movernos para abandonar la sala de prensa, llegó Correa, que ha sido el primero en comparecer, luego lo ha hecho Juanfran. A Correa, bueno, hay un compañero, Javi de Diego, de Radio Nacional, que le ha preguntado con toda la educación del mundo. Primero le ha planteado, antes de hacer la pregunta, le ha dicho que le parecía en nombre de todos, y yo me uno a ese... a esa reivindicación, que era una falta de respeto haber tenido a la prensa casi dos horas, sin ninguna razón, sin ninguna explicación. Bueno, Correa ha dicho que lo siente, qué tal. Y después de esta comparecencia de Correa, el jefe de prensa, Juan Janaus, ha dirigido a Javier de Diego, reprobándole esa pregunta. Yo creo que ahí se equivoca el jefe de prensa. Luego, a través de un chat que tenemos conjunto, han pedido disculpas por la tardanza.
Bueno.
Pero, bueno, le ha reprobado una actitud, y la actitud era unánime de todos los que estábamos allí. Es decir, que no podemos esperar 2 horas sin tener una noticia de por qué ni cómo. Luego, bueno, pues han salido, nos han contado que habían entrenado los titulares, trabajo regenerativo, porque mañana pensaban tener libre, pero bueno, coño, yo no pasa nada porque tú lo digas a los 20 minutos de acabar el partido, después de los entrenadores, dice, oye, vamos a tardar un poco más porque están entrenando, y así el que quiera quedarse queda y el que no quiera quedarse no se queda. Pero bueno, ha habido ahí un momento raro, no ha pasado nada, pero ha habido luego un segundo amago de irnos, porque después de ese episodio entre el jefe de prensa y Javi de Diego, pues hemos dicho, pues no merece la pena seguir aquí, porque la falta de respeto entendíamos que era el compañero. Bueno. Y cuando nos íbamos otra vez, abandonábamos ya la sala de prensa, llegó Juanfran, y por no hacerle el desplante a Juanfran, ¿no?, que es un tío al que queremos todos, pues hemos decidido quedarnos, pero insisto, bueno, ha habido un momento ahí de tensión que se habría subsanado fácilmente si el club comunica después del partido o después de los entrenadores que va a haber un periodo especial, que nunca pasa esto, de espera, y bueno, pues habremos tenido otras sensaciones, ¿no?
Pero bueno, contado queda lo que ha pasado después del partido entre el Atlético de Madrid y el Villarreal. De las cosas que me llevo yo, gourmet que digo, cómo le ha quitado el balón Savic a Bakambu, que se quedaba solo delante de Oblak, y el pase de Griezmann en el gol, es un pase extraordinario, o sea, además espectacular. Que espectacular, es un pase
del que no nos acordaríamos si corremos la mente.
Sí, pero no, yo creo que sí te lo quedas.
No, porque es un pase como el de Roberto Carlos a Zidane, muy bombeado, pase... pero con mucha clase.
¿Cómo ha bajado ese balón desde ha sido tremendo? Sí. Bueno, chicos, gracias, ya digo.
Oye,
que el martes
déjame corro una cosa muy rápida. Sí. Nos están oyendo gente a la que yo admiro mucho, son de guardias civiles destacados en Girona, en toda Cataluña, amigos y oyentes nuestros que están cubriendo sus momentos de quietud oyendo la COPE y viendo este programa. Pues un abrazo fuerte por su valentía, su coraje y su honradez profesional.
Bueno, pues un abrazo para...
al barco de Piolín, que es el
sí, que lo hacemos habitualmente, que Juanma lo ha hecho alguna vez. Un abrazo a los fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado que están en Cataluña.
No cansaremos jamás de hacerlo, son gente que merece mucho la pena.
Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. Rubén, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Roberto, te dejamos descansar, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Recuerdo que el próximo martes es Atlético de Madrid, Carabaj, jugándose muchas cosas del Atlético. ¿Y qué dice la gente de los partidos del Barcelona y del Atlético de Madrid, Avilés?
Al Atleti le falta gol, le falta fútbol, es cada vez más frágil en defensa. ¿Cuánto queda por hacer, Simeone? Decía un oyente. Decía otro, a Simeone le queda el tiempo justo. Va a estrenar el estadio y se va a ir a la temporada siguiente. El Sevilla cambia de la noche al día con Banega en el campo, decía un oyente. Ni Atlético de Madrid ni Sevilla convencen en Liga y ahora tienen dos finales en Europa. A ver qué hacen entre semana. Y muchos mensajes hablando del Barcelona, decía un oyente. La clasificación no refleja el fútbol del Barça. ¿Qué pasará el día que a Messi no se le encienda la bombilla? Se preguntaba. Otro se pregunta, oye, el Barça ahora está ganando, ¿no? Bueno, pues no os preocupéis porque cuando recuperemos el fútbol, Luis Suárez enchufe y vuelva Dembélé, este equipo meterá miedo. Y otro decía, el Barça está jugando con fuego y no tardará en quemarse. Eso sí, yo me quedo con Paulinho, el fichaje más rentable, los 40 millones mejor invertidos.
Muy bien, vamos a Girona. Bueno, vamos a Girona. Gran partido mañana en Girona. 4:15 es partido histórico para el Girona porque recibe por primera vez en un partido de primera división al Real Madrid. Nos escucha a esta hora de la noche su entrenador, que es Pablo Machín, que se lo ha currado muchísimo y que disfruta ahora de la primera. Hola, entrenador. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien. Buenas noches.
Oye, Pablo, que es evidente que es una gran fiesta para la ciudad, que va el Real Madrid como cuando ha ido el Barcelona o va el Atlético de Madrid... O ha ido el Sevilla, que tú van a pasar los cuatro equipos de la Liga de Campeones con el Real Madrid mañana, que es un día muy muy feliz para la ciudad y para el equipo, ¿no?
Sí, nosotros eso es lo que intentamos incentivar, ¿no? Por mucho que pueda haber mucho revuelo alrededor, lo que tenemos claro es de que este tiene que ser un día festivo, porque lo es en la ciudad y porque lo tiene que ser también para recibir, si no es al mejor equipo del mundo, pues uno de los dos mejores equipos del mundo, que nos ha costado mucho y el club ha evolucionado a pasos agigantados para que esto se pueda dar. Y bueno, la gente, yo estoy convencido de que lo va a disfrutar como se merece, lo va a valorar también como debe y va a ser una fiesta del fútbol que, bueno, antes de que llegue el final del partido, ya sabemos que la gente lo tiene que disfrutar.
Mira, en estas encuestas que hemos hecho los periodistas al hilo de cierto alarmismo con la llegada del Real Madrid a Girona en una situación muy especial, inédita en España, la gente a la que he oído hablar, toda, vamos, me parece gente que con una nobleza y una honestidad en sus declaraciones, pues sí, queremos ganarles, pero el fútbol... O sea, no he visto nadie que haya dicho una cosa fuera de lo normal, de la gente que yo he oído entrevistar, ¿eh?
No, es que yo te puedo hablar de la experiencia que tengo de estar 3 años y medio aquí en Girona y bueno, la gente es súper cordial, todo el mundo, pues bueno, sabe estar en su lugar y por supuesto que mañana pues va a ser un partido de fútbol en el que va a haber pasión, en el que cada uno va a animar a su equipo, pero ya te digo que tanto en Cataluña como en Girona hay mucha gente también madridista a la que yo espero o les pido que dejen de serlo por un momento porque seguro que nos va a hacer más falta sus ánimos a nosotros que a Madrid.
Bueno, fútbol. Oye, ¿tienes preparado un mafeo? Que te lo habrán preguntado esta semana, ¿para mañana o no?
Sí, me lo han preguntado, pero bueno, el tema de Messi, el marcaje al hombre, ¿sí? Bueno, yo lo tenía pensado antes de ser entrenador de primera división, ¿no? Siempre me surgía esa duda de, ostras, ¿cómo se podría hacer? Ojalá pues llegara el momento y lo pudiera probar o intentar o valorar. Y bueno, yo ya he comentado que creo que la importancia de Messi en el Barça es, bueno, un porcentaje altísimo, que creo que no hay un jugador en el Madrid que tenga esa importancia, y bueno, hay muchos que te pueden resolver el partido, así que los marcajes serán como solemos hacerlo, intentando que no piensen mucho, que les apretaremos, pero no va a haber un marcaje hombre a hombre como fue el de Maceo, que se dedicó única y exclusivamente a jugar defensivamente, porque si no, bueno, pues hubiera sido muy complicado, ya que Messi es capaz de en cualquier momento pues recibir el balón, y una vez que ya lo recibe, sí que es muy difícil pararlo.
Porque el jugador más influyente del Madrid en el juego, ¿quién te parece?
Yo creo que hay muchos. Quizá ahora pues pueda estar Isco en un estado de forma y de lucidez que es superior a los demás, pero es que puede estar Modric, es que ya sabemos que Cristiano es un devorador, que ahora no juega desde tan atrás y no es tan vistoso, pero al final siempre está en el área y siempre es el que marca. Benzema lo puede hacer, es que Asensio tiene un talento extraordinario, es que hasta Marcelo, que es un lateral, te puede resolver un partido. Kroos con un lanzamiento de córner o de falta, los centrales para rematar el juego aéreo, es que creo que es un equipo con un potencial tremendo.
Bueno, pues todos esos que he relatado, que me iba sonriendo cada vez que decía su nombre, digo, qué razón tiene, que todos son influyentes, todos esos que has relatado van a jugar, porque guardó muchos el otro día en el partido de Copa contra el Fuenlabrada, y parece que van a jugar todos los grandes. Que has empatado con el Atlético, te ha ganado bien el Barça, yo creo, ¿no? Con el 0-3, y el Sevilla tuvo más problemas, o sea que cuidado, ¿no? Cuidado. ¿O te parece que el Madrid fuera de casa está resolviendo mejor sus problemas que en su casa?
Bueno, yo creo que hay que, si lo miramos por todo, ¿no?, lo que podemos compararnos al Real Madrid, nosotros el partido deberíamos de salir perdiéndolo, ¿no? Pero como nosotros no vamos a regalar nada a nadie, lo vamos a pelear, y si hemos sido capaces de hacer un partido tremendo con el Atlético, con el Barça, como me decía algún amigo, ¿cómo es posible que hayáis metido vosotros dos goles, ellos solo uno y hayáis perdido? Pues bueno, esperemos que no tengamos esa mala suerte de meternos los goles, sí, en propia meta. Con el Sevilla fallamos un penalti en el último minuto.
Es verdad.
Y yo creo que hemos dado la cara en todos los enfrentamientos, y eso es uno de nuestros objetivos, ¿no? Primero, competir, y si competimos, pues nuestras opciones las tenemos que tener y las tenemos que saber aprovechar.
Dos de tu equipo, lo sabes ya, ¿no? La portería, que te han preguntado mucho, ¿quién juega, Iraizoz o Bono?
Bueno, esto...
Por tú vas a ver que, mañana, qué dice Zidane, ¿no?
Por supuesto que sé quién va a jugar, pero si ellos, ya te digo que no lo saben todavía, pues creo que...
Ah, que todavía no se lo han dicho, ¿no?
No, hasta vale. Mañana los jugadores tontos no son, y bueno, puede haber alguna vez alguna duda. Normalmente el jugador te podría decir, oye, creo que voy a jugar o no, pero bueno, no le doy la alineación hasta la última charla, y bueno, mañana se verá. Tampoco hay que esperar mucho porque lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Vale.
¿Y Estuani está para jugar o no?
Sí, Estuani está para jugar, sí.
Vale, perfecto, que es uno de los hombres más importantes del Girona. Que, bueno, sabemos que Carles Puigdemont es... No sé si es socio, pero es aficionado ilustre del Girona. ¿Has coincidido con él mucho, con que es el personaje de la semana, sin lugar a dudas?
Bueno, él era alcalde de Girona. ¿Sí? Y bueno,
cuando ascendiste aquí... no, cuando ascendiste ya no estaba, sí. ¿No?
No era alcalde, ¿sí?, en el ascenso, era la alcaldesa.
Sí.
Y bueno, sí que hemos coincidido porque también nos recibió en la Generalitat. Y bueno, con nosotros la verdad que siempre ha sido...
¿Es futbolero o no?
Muy amable, sí, yo creo que sí, sí, sí que es futbolero. Nunca sabes muy bien los políticos lo que son, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que le gusta el fútbol, y como gironí, sí, pues seguro que está orgulloso de que, bueno, el equipo de su ciudad pues pueda competir con los mejores en la mejor liga del mundo.
Bueno, ha sido gran noticia hoy porque Girona, la ciudad, allí estaba Carles Puigdemont hoy, desde allí parece que ha hecho una declaración institucional, y luego ha estado comiendo allí, creo que cerca del ayuntamiento. Pablo, que disfrutes del partido, que es una gran fiesta para Girona, para la ciudad y para el equipo, que subió a primera para esto, para recibir a gente como el Real Madrid, que es un gran partido con los ojos del mundo puestos, y no exagero, del mundo del fútbol puestos en este partido. Un abrazo y gracias, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego. Pablo Machín, entrenador del Girona. Bueno, este es más conocido, es el entrenador del Real Madrid, Zidane, y piensa estas cosas.
Bueno, yo creo que es el mejor club del mundo, eso no tengo ninguna duda. El año pasado ha sido el mejor equipo del año, con todo lo que hemos ganado. Pero como club, seguro.
¿Tienes pensado hacer muchas rotaciones?
Bueno, tú verás mañana. Nosotros tenemos muchos partidos y cambio vamos a tener.
Quería preguntarte por la alineación del Fuenlabrada. En el partido de Copa tuvieron oportunidad de jugar algunos jugadores que durante la temporada no juegan tanto. Pasó lo mismo el año pasado contra la Cultural. ¿Crees que el 11 de la Cultural y el 11 del Fuenlabrada son dos 11 similares, igual de efectivos?
Sí, sí, sí. El año pasado en Cultural había un equipo muy bueno y este año es lo que cambia, que son más jóvenes y que tienen más margen de mejorar.
Quiero preguntarte sobre Gareth Bale, ¿cómo está anímicamente?
Anímicamente no está mal, está mejor porque ya trabaja en campo, no con nosotros todavía, pero ya trabaja en campo. Y luego veremos lo que va a pasar la semana que viene.
Miguelito, ¿qué equipo crees que va a poner mañana Zidane?
Bueno, yo creo que va a ser de lo que tiene Zidane, teniendo en cuenta las bajas. Recordemos que Keylor Navas, Bale, Carvajal y Kovacic, yo creo que ninguno de los cuatro va a poder jugar, no solo ni en Wembley el próximo miércoles, sino tampoco el día 4 de noviembre en el partido del Bernabéu entre el Real Madrid y Las Palmas. Se supone que ni Keylor Navas ni Bale se marcharán, por lo tanto, con sus selecciones. Como el pasado jueves en Fuenlabrada no puso a ninguno de los titulares Zidane, y como el miércoles que viene hay un partido de Champions, pues yo creo que la mayoría de los habituales titulares van a ser mañana van a jugar de inicio, ¿no? Así que sería Kiko Casilla en portería, Raf lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Varane y Ramos pareja de centrales, el rombo habitual en el centro del campo con Casemiro, Kroos, Modric, Isco, y arriba Cristiano y Benzema. Igual, pues no sé, un Modric, alguno de los centrales puede tener un descanso pensando en Wembley, ¿no? Pero yo creo que el Madrid ahora mismo, después de la victoria hoy del FC Barcelona en San Mamés, no se puede permitir ningún tropiezo y tiene que seguir intentando mantener esa distancia de 5 puntos si gana mañana.
El miércoles en Wembley es Tottenham-Real Madrid. Hoy ha perdido el Tottenham con el United, Manchester 1, Tottenham 0 con gol de Martial. Por cierto, que no sabemos si Harry Kane va a jugar, no ha jugado en el día de hoy, que estaba lesionado del último partido. Ya contaba antes Miguelito que está Florentino Pérez para darle sensación de normalidad este partido al Girona-Real Madrid, y ha informado Carles Valdellou al inicio del programa desde el Hotel Palau Bellavista, donde está el Real Madrid, que todo perfecto, todo tranquilo. Así que, Carles, ya solo te pregunto, ¿alguna noticia deportiva que quieras apuntar para el partido de mañana?
Pues mira, yo ahora escuchando un poco a Pablo Machín, sigo con la duda de saber exactamente cuál va a ser el portero que va a escoger. En ese sentido, esta semana se le ha preguntado mucho, porque quizá lo que pudiera hacer en el partido podría indicar si era Bonu quien continuara bajo palos o bien Gorka Iraizo. Jugó Bonu y a partir de aquí yo creo que a todos nos descolocó un pelín, sobre todo por aquello que dicen que la Copa del Rey en estos casos a veces también sirve para dar un cierto relevo. Fuera de aquí, también tranquilidad, porque Stuani es la referencia ofensiva, como tú apuntabas, de que este Girona, al menos en los goles que ha conseguido, una parte importante las ha conseguido el uruguayo. No tengo ninguna duda que va a jugar Muniesa, y a la otra duda quizá que me genera el planteamiento es saber por quién va a apostar al lado de Pere Pons, que tiene un lugar fijo en el medio centro, en la organización. En los últimos días ha mostrado muy buen nivel Aleix García, en el día del Celta, por ejemplo, ya lo hizo muy bien, y veremos si opta por aquí. Yo creo que, a diferencia del día del Barça, sí que mañana Pablo Machín va a volver a su esquema táctico o a su filosofía habitual, con estos dos carrileros, tres centrales, dos medios centros, dos medias puntas por detrás de Stuani, y Stuani como referencia ofensiva.
Ha quedado Carles con un madridista de Girona, se llama Antonio Troyano, es de la peña madridista Llagostera, y ha estado hoy en el recibimiento del Madrid en el hotel, y creo que le han firmado incluso, o ha visto, o se ha hecho una foto con los jugadores que ha puesto el Real Madrid. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Buenas tardes, digo yo. Buenas noches, no. Y bien noches. Que muy madridista eres, Antonio, sí, ¿no?
Pues bastante, me llamo Antonio Troyano Madrid.
Antonio Troyano Madrid. Aquí tenemos un compañero que se llama Álvaro Madrid, que es el productor. Bueno, el que te ha llamado, ese se llama Madrid también. Que escucha, Antonio, que hay muchos madridistas en Girona.
Pues bastantes, somos bastantes.
¿Sí?
Yo estoy en el pueblecito en Llagostera, que es pequeñito, pero bueno, también los hay, bastantes, bien, sí.
Que hay más del Barça que del Madrid, ¿no?
Hombre, por supuesto, bastante más, pero bueno, nos hacemos notar, ¿eh?
Hombre, claro, pocos, claro. Oye, Antonio, ¿qué? ¿Has ido al recibimiento del Madrid en el hotel?
Sí, he estado con mi hijo, mi nietecillo pequeñito y mi nuera.
¿Y
muy
tal?
Bien, muy bien, perfecto. Hemos hecho unas fotitos con Asensio y con Kiko Casilla.
Sí.
Perfecto, un trato fenomenal. He estado hablando un ratito, bueno, al lado con Kiko para pedirle su camiseta.
Sí.
Y bueno, me dice, si llevas esa camisa que llevas mañana, me llamas.
Ah, sí. ¿Y qué, pero bueno, ¿y qué vas a hacer mañana?
Claro, yo voy a intentarlo. A ver, yo para mi peña, le he dicho, esa camiseta para mi peña en un marquito quedaría de lujo.
¿Pero vas con camiseta blanca al partido o no?
A ver, no, es que la camisa que llevaba era una camiseta rosa.
Sí.
Entonces se ve que la ha llamado atención y dice, si vas con esa camiseta te veré.
Ah, pero no era deportiva, no era del Madrid ni nada, ¿no?
No, no.
Ah, era una camisa rosa, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya mi bufanda aparte, pero bueno, era una camisa rosa normal de vestir.
Antonio, ¿se puede ir mañana a ver al Girona Real Madrid con la camiseta del Madrid?
Sí, yo creo que sí, tranquilamente. Sí, bueno, yo de hecho, yo voy a Gerona, voy por mi pueblo, Llagostera, voy con mis camisetas del Madrid, no tengo problema con nadie.
¿Cómo debe ser? Tú, todo esto que has oído esta semana desde Madrid, que es donde hemos informado sobre una cierta alarma, ¿qué te ha parecido?
Yo creo que tampoco será esto, ¿eh? Porque hoy mismo en el recibimiento del Madrid había normalidad, tranquilidad, no ha habido ningún nada, nada, muy bien. A ver, yo creo que es más la euforia aquella que decir, uy, no sé, ¿no? Pero no, yo no tengo, a ver, ni miedo ni creo que pueda pasar nada.
Yo tampoco.
La afición del Girona, yo conozco, tengo a mi amigo, ¿sí?, Alcalá, que juega en el...
¿Sí?
Girona,
¿sí?,
es un buen amigo mío desde la época que estaba en el Llagostera. Yo he sido chofer 2 años con el Llagostera, he llevado a ellos. O sea, ¿sí?, que hay un ambiente muy bueno, no, y menos la afición del Girona.
Yo lo creo también. Otra cosa, hombre, que aparezcan un montón de esteladas en el campo, pues hombre,
bueno,
pues es posible, sí, es posible. Bueno, pues ya sabemos que Girona es un sitio donde hay un alto porcentaje de independentismo, ¿no? Antonio, eso no lo vamos a negar,
sí,
¿no?
Yo esto lo respeto. A ver, lo que yo no... A ver, yo para mi forma de ver las cosas, ni independentista ni no independentista. Yo voy a ver al Madrid. Yo me presento a ver al Madrid con mi bandera del Madrid, mi camiseta del Madrid. Y banderas de España. Yo lo respeto, yo me considero español, catalán, pero no creo que sea el sitio para mostrar una bandera de España viendo un Real Madrid, yo qué sé. O una estelada, tampoco. Lleva la bandera del Girona, yo qué sé. Yo lo veo así, vaya.
Sí.
Lo respeto todo, por supuesto, no... Pero bueno, yo tengo amigos muy independentistas, no hablamos de política, hablamos de fútbol y nos peleamos del fútbol.
Eso es. Antonio, ha sido muy interesante la conversación contigo, te agradezco mucho que te hayas pasado por este último tramo del tiempo de juego.
Bueno, no hay problema, a ver si mañana consigo...
Disfruta, ponte la rosa, ponte la rosa.
Sí, pero llevaré la otra también por si acaso, porque he dicho que se la cambiaba.
Ah, vamos a verlo entonces.
A ver si es verdad, a ver si cumple. Bueno, pues nada, buenas noches a la Madrid. Y bueno, y viva España.
Y viva España, muy bien. Antonio, gracias, Hasta
gracias
luego. Muchos mensajes en pocas palabras. Hasta luego, Antonio Troyano, que es un miembro de la Peña Madridista de Llagostera. Carla, gracias por todo, Un abrazo, has estado enorme.
Un abrazo y nos escuchamos mañana.
Mañana nos oímos. Adiós, Miguelito, hasta mañana,
Hasta mañana.
Nos quedan más cosas,
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación ha habido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Nueva colección Emidio Tucci de otoño-invierno en El Corte Inglés.
Nuevos diseños y creaciones que no te dejarán indiferente.
Prendas de abrigo cómodas y muy versátiles. Trajes, americanas, accesorios.
Una moda para un hombre perfecto.
Nueva colección Emidio Tucci en El Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Más de 6 millones de hipotecas en España contienen cláusulas abusivas. Si tienes una hipoteca, ven a vernos. En Bufete Rosales la revisamos gratis. Bufeterosales.es o 915501515. Expertos en Derecho Bancario.
Clínica Dental Alcalá, líderes en implantología. Calle Alcalá 198, 91-356-6077. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. O
odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente, usted ha ido a ver Corta el cable rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, no. sí, va a ser eso. Corta el cable rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el cable rojo, pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Me encantan los atascos. Todos esos claxones a la vez como instrumentos de una gran orquesta. Y mientras tanto, cientos de correos del trabajo llegando al móvil que a uno le hacen sentir vivo. Y si es lunes, mejor. Así tengo toda la semana por delante. Cuando conduces el mejor coche del mundo, ves la carretera con otros ojos. Jaguar F-Pace, mejor coche del año y mejor diseño en los World Car Awards 2017.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Sasa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Valencia! Salida del córner, segundo palo, Rodrigo Moreno,
ha pitado penalti,
con zurda Pacheco, bajo pale Rodrigo, gol, 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 gol del Valencia.
Director de deportes de COPE Valencia, hola, Hugo Ballester, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, ¿cómo va la vida, eh? ¿Cómo va la vida?
Pues sí, la verdad es que sí. Son 7 victorias consecutivas y contamos el partido de Copa del Rey en la Romareda. Y yo creo que ya ha sabido sobreponerse a un partido gris. No todos los partidos del Valencia iban a ser tan atractivos como los 9 anteriores. A un partido de pierna dura ante un rival necesitado de puntos y más en su casa, ante su afición, un estadio muy complicado como Mendizorroza. Y a no contar con Parejo, que es el faro de este equipo y donde hoy se ha visto que sin él el equipo ha sufrido más con la pelota. No ha brillado Guedes, no ha brillado Soler. Y sin embargo, una vez más, la efectividad de Sasa, que toca un balón y la pone en la escuadra. La efectividad de Rodrigo, que lleva 6 tantos en Liga Internacional con España, hoy ha tenido la sangre fría para tirar el penalti. Y el talento de Pereira, hoy ha brillado el futbolista del Manchester United, que no jugó bien en la Romareda y sin embargo hoy ha dado un paso al frente, al igual que Neto bajo palos. Como dices, espectacular, no hay palabras, está imparable el Valencia.
Lleva 27 goles, 28 lleva el Barça. He leído por ahí, Pedro, tú que te sabes los datos, creo que es el Valencia más goleador casi desde los 50 o los 60.
Sí, ya en varias jornadas ya lo lleva siendo, desde los años 50 no marcaba el Valencia tantos goles en las jornadas estas disputadas.
¿Zaza 7 jornadas marcadas seguidas?
6.
6 jornadas seguidas.
6, lleva 9 goles en total.
¿Quién es el que más jornadas seguidas ha estado marcando?
En el Valencia, 7 Mundo y 6 Diarte.
¿Y en otros equipos hay muchos que...?
No, Messi tú marcó 19 jornadas
19
seguidas.
19 jornadas, joder.
Una vuelta entera.
Messi no vale. Sí.
Messi no vale, no sé, hay que descontarlo.
Messi
no vale. Bueno, y ha dicho Marcelino, muy humilde, aunque es evidente que es el gran triunfador de la temporada hasta el momento, ha dicho que el 1% solo le corresponde a él, el 99% a los jugadores. Bueno. Es evidente que el éxito es suyo de momento, ¿no?
Sí, es suyo y del grupo. Es un gran gestor. Ya sabíamos que era un gran entrenador. Ahora que lo tenemos aquí en la distancia corta, podemos decir que es un brillante gestor de futbolistas. El grupo cree a pies juntillas todo lo que les dice Marcelino.
Asfixia mucho porque aprieta mucho.
Sí, pero yo creo que con los años, como nos pasa a todos,
ha ido
mejorando
regulando
también.
¿No?
Sí, yo le veo mucho hacer el gesto de calma desde la banda. Sí. Yo creo que tiene una complicidad con los futbolistas que tiempo atrás era todavía más sargento de hierro. Por lo que te contaban también de otros equipos, como por ejemplo, sin ir más lejos, el Villarreal.
Ahora, finos los tiene igual a todos. Creo que Parejo ha dicho que ha perdido 4 kilos.
Sí, lo dijo en una entrevista en el diario, es 5 kilos y medio.
5 kilos.
Que se dice pronto para un futbolista
para
que ya era
Parejo,
delgado.
Que es delgado.
Claro, por eso te digo. Al final, hablabas de los números, son 5 puntos con la quinta plaza, que es la de la UEFA, que es el Sevilla. Son 7 puntos con el Villarreal, que es rival directo. Yo creo que al final las sensaciones, después de 10 jornadas, podemos confirmar que el Valencia ya no es un rumor, que ya sabemos cuál es la declaración de intenciones que tiene. Y si echas la vista atrás, sinceramente, mira que hemos tenido etapa laureada no hace tanto en color, con el doblete, con la Liga,
Benítez,
la UEFA, con Benítez, con la Supercopa, las dos finales de Champions, las Copas del Rey, pero yo creo que un Valencia tan eléctrico, tan potente, tan espectacular, tan vertiginoso, que guste tanto dentro y fuera de Mestalla, no lo habíamos visto. A mí me recuerda mucho a partidos sueltos, aquellos de la Liga de Campeones contra el Lazio, contra el Barça, que eran goleadas en media hora, era un huracán con el Piojo, con Gerard, pero un Valencia con esta continuidad, vamos a ver, porque evidentemente ya le están esperando.
Lo próximo es Leganés, ¿no?
Lo próximo es Leganés, lo siguiente a Leganés es Fútbol Club Barcelona, pero bueno, como dice el propio vestuario, como decía hoy Albelda en tiempo de juego, partido a partido, del calendario de los tres que tenía ahora, y sé que está de por medio el Barça, Marcelino tenía rodeado en rojo el Leganés, porque a pesar de la derrota de hoy en el Pizjuán, considera que es un partido trampa, un partido peligroso ante un equipo, el de Garitano, que está muy bien trabajado.
Bueno, es segundo, va a seguir siendo segundo el Valencia, porque ha ganado hoy, sigue estando esa distancia del Barcelona de 4 puntos, aguanta el Valencia como segundo y dando disgustos a otros equipos. Hugo Ballester, gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias a ti,
hasta
un abrazo.
Luego. Más partidos mañana, ¿eh? El de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contaros, el Getafe Real Sociedad, que trae estas noticias. Alex Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El conjunto azulón llega a la cita con 4 partidos seguidos sin conocer la victoria, y una derrota le podría acercar a los puestos de descenso. Bordalás sigue sin poder contar con los lesionados Gaku y Dani Pacheco. Son duda Gorosito y Jefferson Montero. Además, vuelve Ángel Rodríguez, que podría ser de la partida junto a Jorge Molina. Por su parte, en la Real Sociedad, Iarramendi no estará por sanción, y el lesionado Kevin Rodríguez se une a las bajas ya conocidas de Cirutu y Aguirreche. Son duda el Ustondo y Odriozola, pero todo apunta a que estarán listos para el encuentro. Los donostiarras son uno de los mejores visitantes de la liga, con 3 victorias y tan solo una derrota a domicilio. Arbitrará este encuentro el colegiado Sánchez Martínez.
A las 6:30 de la tarde en Ipurúa se juega el Eibar Levante, que trae estas noticias. Óscar y medio, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Tras haber jugado ante gran parte de los gallos de la categoría, el Eibar arranca mañana ante Levante una serie de encuentros en la que está obligado a empezar a sumar para mantener el nivel competitivo que exige el mantenimiento de la categoría. Mendilibar ha citado a 19 jugadores. Son baja todos por lesión de rodilla: Pedro León, Fran Rico, Joel, Iván Alejo y Ramis. Finalmente, Dani García, Capa y Escalante, con problemas físicos, han entrado en la convocatoria. El Levante tiene la duda de Boateng por un golpe en el tobillo durante el último entrenamiento, pero mantiene sus opciones de ser titular mañana en Ipurúa por primera vez esta temporada. Además, Bardi vuelve al 11, todo ello con la intención de ganar su primer partido a domicilio. La cita, recordamos, a partir de las 6:30 de la tarde en Ipurúa, con arbitraje del castellano manchego Alberola Rojas.
Gracias, Óscar. Nos queda el Málaga-Celta, pero antes, Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández.
Escuchamos al protagonista del partido, a Saravia.
Nos cuesta de cara a gol, es verdad que tenemos que tener más eficacia, pero en otras, pues a lo mejor hemos desaparecido. Yo me quedo importante con que hemos defendido bien, que eso llevábamos 2 partidos en los que no nos encontrábamos del todo cómodo. Y eso es con lo que hay que quedar. Se nos ha metido un gol de penalti injusto, pero el equipo en el resto ha defendido bien.
Pablo, vaya golazo, ¿no? Que te ha salido, ¿no?
Sí, en cuanto le he visto que ha salido del rebote, me parece que a Nolito, he intentado pegarle con todas mis fuerzas y nada, la verdad es que me ha salido bastante bien ahí.
Sarabia, que con ese...
Bueno, pues Pablo Saravia, uno de los protagonistas sin lugar a dudas del partido, que se marcha. Fíjate, es que es la 1:15.
Eso te iba a decir, 1:15 de la noche.
Es la hora de que salga el Cristo del Calvario, más que de que salgan los jugadores del vestuario. y prácticamente ha atendido con el acuerdo de que eran dos o tres preguntas nada más, porque es que, vamos, es la una y cuarto
sí,
de la
no
mañana.
Sí, no merece la pena, no merece la
es
pena.
Es ya una cosa, y estaba el autobús esperándolo. Bueno, Sarabia muy contento, que no empezó jugando la temporada y ahora mismo está pidiendo a gritos. Ha sido uno de los errores de este entrenador de Berisso en este arranque de temporada, no confiar en Sarabia, que creo que es uno de los jugadores que está a mejor nivel en este momento.
Bueno, está a tiempo de rectificar, todavía queda temporada, viene un partido muy importante con el Sparta de Moscú. ¿Ha dicho algo Garitano o Berisso que te haya llamado la atención?
Garitano ha reconocido que el Sevilla ha sido superior en el día de hoy y que poco más tenía que decir, que hubo momentos en los que el Leganés se pudo haber metido en el partido, pero que el Sevilla había sido superior, sobre todo en el último tramo del encuentro. Y Berisso estaba satisfecho, ha elogiado a Sarabia, ha dicho que era buen momento para romper esa racha mala de resultados y para ganar, sumar puntos, confianza y pensar ya en el partido importantísimo que tiene el miércoles ante el Sparta de Moscú.
Oliva y Víctor Fernández han contado el partido, el sonido que le ha puesto.
Lo ha puesto Ricard Martí.
¿Quieres decir algo, Oliva?
En el estadio Ramón Sánchez
Pizjuán.
No, sí, sí. No, simplemente un par de detalles, muy rápido. Conclusiones un poco de la noche de hoy, ¿no? Escuchando también atentamente como Víctor a Berisso, me da la sensación que el centro del campo a partir de ahora lo va a armar. Se ha dado cuenta que necesita más agresividad y que Ensonsi y Pizarro van a ser su centro del campo. Y luego una lectura particular. Creo que hoy por hoy, el futbolista que acabamos de escuchar en tiempo de juego, Sarabia, junto a Ensonsi, me parecen los dos únicos jugadores indiscutibles en el Sevilla. A partir de ahí tiene otra serie de jugadores que el entrenador puede elegir, pero estos dos me parecen indiscutibles. E insisto en que el principal problema que tiene este Sevilla, más allá de detalles futbolísticos, de falta de control en determinados momentos del partido, creo que es un problema de pegada. Tiene muy poquita pegada, le cuesta un mundo hacer un gol. Hoy ha podido cerrar en la segunda mitad del encuentro con el 2-1 en varias ocasiones. Ha errado ante la portería contraria y no se ha invertido bien en el gol, porque Muriel de momento no se destapa y no juega. Y Ben Yedder es un jugador que aporta goles, pero lo hace en determinados partidos y posiblemente no en los grandes partidos, y sí en encuentros como en el día de hoy, que sí apareció con el primer tanto. Tiene una falta de pegada tremenda este equipo.
Ganó el Sevilla 2-1 al Leganés, marcaron Ben Yedder y un golazo Sarabia, y lo hizo Szymanowski de penalti. Un abrazo a todos los que habéis contado este partido en el tiempo de juego. Adiós, Oliva, adiós, Víctor
Hasta
Fernández.
Luego, Corro.
Hasta luego, nos quedaba un partido. Es el que se juega a las 9:45 en la Rosaleda, es el Málaga-Celta, vaya partido, que trae estas noticias. Bautista, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro. Todo lo que no sea ganar mañana para el Málaga será precipitar el futuro de Michel, que ahora sí se la está jugando. No ha dado lista de convocados, pero el meta Roberto volverá y es posible que repita los que jugaron ante el Barcelona en el Camp Nou. Miguel Torres sigue siendo, por lo tanto, la única duda esta noche en el Celta. En Remor es baja de última hora por un 15 de tobillo derecho. Unzué se ha traído a Málaga 18 jugadores, entre los que no está Roncalvi. Este duelo dramático para el colista Málaga y para el regular Celta fuera de casa lo pita Jaime Latre, quien va a sufrir mañana las cerca de 30.000 cartulinas negras con las que será recibido por la Rosaleda en señal de protesta por los últimos arbitrajes recibidos, en especial en el de la pasada jornada en el Camp Nou.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Por tu coche usado, Argüelles te da más. Te lo pagan en una hora, Argüelles te da más. Y porque tienen siempre el mejor precio, todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Se llega a situaciones de exclusión por mil causas difíciles de afrontar y superar. Detrás de estas situaciones complicadas existen personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia doméstica, drogadictos, menores indefensos, seres excluidos a cuyo encuentro sale Cáritas Madrid acompañándoles en su camino difícil. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia.
Corta el cable rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bueno, llamada a la India, Calcuta. Nos hemos ilusionado muchísimo con este grupo de futbolistas, no por hoy, sino por el torneo que han hecho, el equipo español sub-17 que ha llegado a la final de este Mundial. Íbamos ganando 2-0 a Inglaterra, hemos perdido 5-2, pero el torneo es tan bueno, ha sido tan fantástico, y aquí hay jugadores de los que vamos a oír hablar tanto tiempo, que la llamada corresponde al seleccionador, a Santi Denia, para darle la enhorabuena. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, que...
Bueno, hombre,
felicidades, por el torneo.
Me preguntabas que cómo estaba, ¿no?
Sí.
Bueno, está claro que muy orgulloso por el trabajo del equipo. Esta generación ha sido campeona de Europa y subcampeona del mundo, pero sí que es verdad que ahora mismo pues el equipo, bueno, pues pasando el trago de perder una final y con ese sueño que tenían de ser los primeros en llevar la Copa del Mundo sub-17 a España, bueno. Pasando el trago, pero bueno, sí, de verdad que también muy orgulloso también.
¿Qué les has dicho cuando en el vestuario, cuando te has dirigido a ellos? Repite un poco, me imagino que palabras muy positivas, pero ¿qué les has dicho?
Mira, pues bueno, que esa medalla la tenían que ceder, le tenían que dar besos porque ser subcampeón del mundo no se consigue todos los días. Han hecho un trabajo durante estos 2 años increíble. Que yo como entrenador me siento realizado, me siento identificado con ellos porque han sido un equipo, han puesto todo el talento que tenía individualmente cada jugador, y aquí hay muy buenos jugadores con mucho talento al servicio del equipo, han sido una piña, y eso al final es lo que les ha hecho ser campeones de Europa y poder llegar a una final de un Mundial que no es nada fácil. Seguían llorando, pero bueno, yo creo que con el paso de las horas y el paso del tiempo, la experiencia te dice que se lo van a valorar, y yo creo que también esas experiencias al máximo nivel como ha sido este Mundial, pues lo van a valorar y les va a servir para su futuro, ¿no?
No sé si te acuerdas, Santi, de Luis Aragonés, una charla, creo que la charla previa a ganar la Eurocopa, que dice,
sí,
hacemos fiestas y ganamos.
No se juegan, se ganan.
Es así, ¿no?
Es así, pero claro, el trabajo de los técnicos era intentar que llevaran y focalizaran toda la atención al juego, que era lo que posiblemente no se hiciera cambiar en el mundo, pero sí que es verdad que después de este 2-0, pues lo hemos visto tan cerca que quizá duela un poquito más. Creo que al final también el resultado ha sido un poco abultado, porque bueno, los últimos, con el 3-2 hemos tenido una ocasión clara que ha sacado debajo de los palos. Y luego sí que es verdad que los cambios hemos intentado ir a por el partido, arriesgar un poquito más, y en transición nos han hecho otros dos goles que ha feado un poco el resultado, pero insisto, muy feliz porque hemos tenido opciones del empate, del 3-3, cuando se han puesto por delante, y felicitar también el de Terra, que bueno, creo que es una gran selección, que ya en la final del europeo no costó mucho llegar a los penaltis y poder ser campeón de Europa, y bueno, yo creo que ha sido una final bonita.
Bueno, Santi, ¿cuándo volvéis? ¿Sabes la hora de llegar a España? ¿Cuándo venís a España?
El lunes por la mañana, temprano, a las 8 de la mañana se llega.
¿La llegada a España es 8 de la mañana?
Sí, el lunes a las 7 o las 8 de la mañana creo que llegamos. Salimos mañana por la tarde, noche, y llegamos.
Bueno, allí habrá un montón de gente recibiendo a estos jugadores que van a sonar mucho, que transmítele el orgullo que, como tú has dicho, es lo que sentimos por ellos. Son grandes futbolistas y lo vamos a ver disfrutar de ellos en equipos muy grandes en los que ya están. Así que, bueno, un abrazo muy fuerte, Santi, gracias,
Gracias por la llamada y por preocuparos y por informar de estos chicos tan jóvenes que han tenido una ilusión por llevar esa Copa del Mundo que no podéis imaginar.
Por supuesto. Santi, un abrazo para todos, para todo el cuerpo técnico y la plantilla. Un abrazo, hasta luego. Bueno, ya saben que el resultado ha sido de 2-5, dos goles de Sergio Gómez, nos hemos puesto 0-2, al filo del descanso nos ha metido el 1-2 y luego, como ha dicho Santi Denny, en el tramo final del partido, pues sí, en la ilusión de ir a tratar de empatar el partido, ellos han estado mejor, Inglaterra ha estado mejor y nos ha ganado. Apuntan ahí un montón de nombres, ¿no?, que han sonado durante este Mundial. Por supuesto, el de Ferran Torres, el jugador del Valencia. Sergio Gómez, que ha hecho hoy los dos goles, el jugador del Barcelona. César Gerber, que es jugador del Real Madrid, un mediapunta. Por supuesto, Abel Ruiz, el delantero del Barcelona. Bueno, a ver cuántos llegan, ¿eh? Es la cuarta final que pierde España de un Mundial sub-17. A ver si a la quinta va la vencida. Enhorabuena, felicidades a las familias de esta gente que han disfrutado con un equipo fantástico. España perdió la final del Mundial sub-17. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tie it tight so I won't get loose. Esto sí que es la magia de la radio, ¿eh? De Calcuta nos vamos a Malasia sin pagar un duro, ¿eh? Sin ponerse el cinturón. Ahí está Borja González que va a contar un nuevo título del mundo de un español. Espero que sea de Mar Márquez, que mañana la combinación más fácil es si es primero o segundo. Va a ser campeón del mundo otra vez de MotoGP. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, algo costará, no sé cuánto, pero algo. No, tampoco vamos a hacerlo tan fácil. Si no se va a venir todo el mundo aquí, entre el viaje y la llamada, algo.
¿Cómo lo ves? Porque sale séptimo, ¿no?
Sí, sale séptimo y Dovizioso tercero. Bueno, fue muy gracioso ayer porque a Márquez le dijimos... Tercero Dovizioso, Márquez, tú séptimo, ¿lo firmas? Y dice, no lo firmo. Y le dijimos, Marc, si quedas así eres campeón del mundo. Y dice, ah, sí.
Sí.
Ah, vale. Entonces,
no lo sabía,
entonces,
¿no?
Lo firmo. Pero se quedó con una cara diciendo, bueno, lo firmo, pero no te gracias tanto porque en realidad no le gustaría nada ser campeón del mundo terminando en la séptima posición. Fue un día un poco raro. Y probablemente no sea realista la posición de parrilla de Márquez, tiene mejor ritmo en seco de lo que dictó ese séptimo puesto. También Dovizioso tiene un gran ritmo, todo hay que decirlo, y luego está también el factor Pedrosa, que al final, con un año muy gris, igual puede ser una ayudita para su compañero de equipo, porque todo lo que no sea que gane Dovizioso facilitaría aún más las cosas para Marc. Ya te digo, estaba con una cara, digamos, no muy seria, pese a ser un séptimo, y él dijo que era por eso, porque en el cuarto entrenamiento libre había notado que tenía buen ritmo de carrera, y eso daba mucha confianza. El problema, que igual que en Australia, hay mucha gente con buen ritmo. Está Zarco, que sale segundo, que no es solo segundo por una vuelta loca, sino que se lo ha trabajado muy bien, como he dicho, Pedrosa, pero también las Yamahas de Rossi y de Viñales. Lorenzo tampoco está mal. No creo que vayamos a ver una cosa tan espectacular como lo de Philip Island el otro día, que parecía más bien una carrera de Moto3, pero puede haber mucho actor de por medio, algo que a Marc no le entusiasma, porque cuanto más barullo, más riesgo, y a Dovizioso pues le vendría mucho mejor, porque más gente, pues más opciones de meter pilotos de por medio e intentar alargar eso hasta Valencia. Mi feeling, que va a ser campeón del mundo Márquez este domingo. El feeling de Pedrosa sale primero es el mismo, así que yo creo que cantaremos ese título número 6 para Márquez, el cuarto en la clase reina, en solo 5 años en la competición, que es una auténtica barbaridad.
Bueno, la carrera es a las 8 y Marc Márquez no defrauda. Hay unas imágenes espectaculares de cómo ha evitado una caída. Es increíble, cómo ha evitado una caída con la rodilla, ¿eh?
Cuatro ruedas, ha dicho el que ha conseguido hacer. La moto totalmente inclinada, saca el codo, pone la rodilla. Además, a cámara lenta se ve... Estaba muy contento porque en el sentido de que esta vez tenemos una imagen buena, y se ve cómo se gira la rodillera del mono para hacer apoyo, consigue levantar la moto y la salva. No la salvó luego en el entrenamiento oficial, pero la imagen es espectacular. Hizo una parecida en la República Checa en 2014, lo que pasa que allí solo había un fotógrafo. Vimos la imagen de fotografía, pero no vimos la imagen de televisión, y esta vez la hemos visto, y bueno, pues una más de las de Márquez, que en esto es un auténtico genio y dejó impresionado a todo el mundo. Había una persona del box de muy importante, el jefe de Ducati, y se le leyó en sus labios diciendo fenómeno. O sea que, sí. Bueno,
vamos a retuitearla, Alex, que debe estar en Movistar, la vamos a retuitear porque es...
Sí, búscala, porque yo la retuiteé en algún momento.
Pues entonces retuitea a Borja, que hay que darle followers a Borja.
Vamos,
Borja,
sí.
Un abrazo.
Sí, venga, hablamos, un abrazo.
Adiós, chao. Que me voy a México, que está allí Carlos Miquel. Carlos Miquel, México. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes?
Corro. Pues aquí son las 6 y 26, si no me equivoco.
Es como una flash interview.
Son 7 horas.
Como la que le has hecho prácticamente a Carlos Sainz, que vamos a escuchar ahora. Nos dejan los del Grupo Risa que están aquí. ¿Hasta qué hora? Hasta hay 33, me dejan. Hay 33, o sea que,
ah, bueno,
que
bueno,
no es mucho. Escuchamos a Carlos Sainz primero.
Vamos a escuchar a Carlos.
¿Qué sale mañana? ¿En qué puesto sale?
Sale noveno, el mejor español, otra vez en Q3, algo que no había hecho su predecesor Jorion Palmer, otra vez pegado a Nico Hülkenberg. Está muy contento con el cambio de Toro Rosso a Renault, de verdad. Que
bueno, vamos a escucharle. Es Carlos Sainz, que sale noveno. Recuerden, Vettel, Verstappen, Hamilton. Ahora hablamos de cómo le tienen que ir las cosas a Hamilton para ser campeón del mundo. Carlos Sainz, con Carlos Miquel.
Bueno, Carlos, al final te ha faltado un pelín y vas ganando a Hülkenberg, pero sigues demostrando el input de calidad que te han pedido. Q3, a por los puntos. Sigues estando en ese estándar alto desde que debutaste en Renault.
Sí, yo creo que ha sido un día muy, muy positivo, sobre todo con respecto a ayer. Hemos hecho mucho progreso, ¿no?, con el coche y estamos a un nivel mucho más alto que ayer. También conozco mejor el coche en estas condiciones y en este circuito y eso ha ayudado ya a tener mejor ritmo. Y bueno, una pena por la Q3, no he hecho una vuelta, la verdad, muy buena, pero aún así, estar sin haber hecho una vuelta muy buena, estar a tan solo tres décimas de Nick, sabiendo el potencial que teníamos, es para estar contentos.
¿Qué esperas de la carrera? Porque claro, ahora salir juntos, tendrás que ir a saco a adelantar a Nico.
No tengo ninguna necesidad, yo creo, de ir a saco. Sobre todo estando los dos coches donde estamos. En el fondo al equipo le da igual que esté Nico o yo delante, con tal de que acabemos los dos y lo hagamos en los puntos. Y a ser posible delante de Force India y a ser posible recortando puntos a Williams y a Toro Rosso. Obviamente en la salida no puedes ir con esa mentalidad porque si no te pasan por encima, pero a partir de la salida todo será bastante normal. Está el equipo súper contento, está yo súper contento del progreso que vamos haciendo y estoy también orgulloso de ver que el cambio ha merecido la pena.
Dice Alonso que aquí tienen el mejor chasis de la parrilla.
No sé si el mejor, pero desde luego yo creo que con el tiempo de la Q1 han dado un golpe en la mesa y han demostrado que tienen mucho potencial McLaren. Imposible medir si es el mejor coche o no, yo creo, pero desde luego han demostrado qué coche tienen, como hemos visto durante todo el año.
Posición, objetivo tuyo para mañana.
Yo creo que todo lo que sea noveno o por delante del noveno quiere decir que habremos hecho las cosas bien. Yo tenía mucha confianza de que la alianza Sainz-Renault iba a ir bien y tenía muchas ganas y sabía que me podía adaptar rápido al coche, pero la verdad que está yendo incluso un poquito mejor de lo que me esperaba, ¿no? Sigo teniendo mucho por hacer y mucho progreso por hacer, seguro.
Carlos Sainz, que sale noveno. Bueno, lo ha dicho ahí en la conversación que ha mantenido contigo, porque es la gran noticia y es casi sorprendente. Hemos escuchado al principio del programa a Fernando Alonso, que está muy contento. Dice que es el mejor coche desde hace 3 años que ha tenido. ¿Qué ha pasado, Carlos?
Bueno, dice que es por primera vez en estos 3 años es el mejor chasis de la parrilla. Cuando dice mejor coche, claro, la gente piensa en el coche con su motor y su... Bueno, no, él se refiere al chasis y luego incluso lo ha tenido que explicar. Es cierto que es que Alonso ha hecho un tiempo, solo ha hecho Q1, porque luego ha empezado a tener un problema técnico y aparte tenían previsto no hacer más de Q1 para no gastar neumáticos. Pero se ha puesto quinto, a solo 2 décimas del mejor tiempo y con algún morado. Ese tiempo que ha hecho con solo un intento, que tú cada vez que pones ruedas sueles bajar 2-3 décimas, le habría servido para estar noveno en Q3, con lo cual es posible que hubiera estado, me dice la gente de equipo, séptimo. He hablado con la gente de McLaren y me dicen, primer chasis no, el mejor chasis que hay en Red Bull, pero segundo sí. ¿Y por qué es bueno que diga eso o que sepamos que el chasis es bueno? Porque cuando tenga motor Renault va a correr el coche y eso va a ser en nada, el año que viene. Y solo quedan 2 carreras para eso, con lo cual hay optimismo en McLaren para la temporada próxima.
Alonso sale 18º después de la sanción. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué tiene que hacer Hamilton, Carlos, para ser campeón del mundo?
Bueno, le sirve con un quinto, así que lo tiene francamente bien. Sale 3.º, Bottas no le va a toser, Raikkonen sale como una tortuga. A verlas venir, va a estar un poco en la salida. No va a ser nada, yo creo, tan agresivo como suele. Y con el quinto le vale, va a estar en el podio. Yo creo que mañana veremos a Lewis Hamilton coronarse tetracampeón. En palabras de Alonso, un campeón más justo de lo que ha sido.
Cuarto
Vettel,
campeonato, ¿no, Carlos? De cuarto campeonato.
Sí, tetracampeón. ¿No? Cuarto campeonato para Lewis Hamilton, que igual así a Sebastián Vettel, pero que, según Alonso, lo es más merecido que tenga 4 Hamilton que tenga 4 Vettel.
¿Más Hamilton que Vettel?
Eso.
Sí.
No, que es más merecido que tenga 4 Hamilton que los 4 de Vettel, porque vale, dice que Hamilton ha ganado carreras cuando no tenía coches dominantes y Vettel, sin embargo, su palmarés se debe a coches dominantes. Vale. Bueno, es una tarascada de las pica-picas que tienen entre Vettel y Fernando.
Muy bien, 8 de la tarde, lo contará el tiempo de juego. Gran Premio de México, la posibilidad de que Hamilton sea campeón del mundo. A ver qué tal le va a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. Carlos,
tienes que venir por aquí, ¿eh?
Sí, hombre, ojalá. Oye, he visto ahí que Noemí de Miguel se ha pintado la cara de Halloween.
No.
Tú sí, no,
podríamos,
¿no?
Todos, ¿eh? No, yo no, yo no. Tú yo no, porque yo no tengo facilidad para el de maquillaje como ella, para quitarme el maquillaje. Entonces, a ella le quedaba mucho mejor que a mí, sin duda. Pero sí, la verdad es que realmente increíble, 115.000 personas y el Foro Sol, que son una tribuna de 40.000 personas rodeando el podio, que es lo más bonito de todo el Mundial.
Disfrútalo, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Sí, pesado, que ya nos vamos. Están aquí los del Grupo Risa empujando. Está recogiendo Pedro Martín sus cosas, sus ordenadores. Tenían que ver la CPU que lleva, ¿no? Una maleta entera ahí llevando... Que pesa eso muchísimo, muchísimo. Bueno, pues nada. El gordo en la cabeza. En la cabeza, ahí cómo se toca la cabeza. Bueno, que le dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.